porque te vas a cuidar. Pedite una copa.
Cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Discutan por eso, por favor.
Me pidió pasillo, Jorge.
Sí, yo, claro.
¿Por qué resolviste cambiarte, Jorge?
Porque a mí me viene claustrofobia.
Me molesta el contacto personal.
La situación sanguchito lo pone mal.
Maxi, no es lo suficientemente rico como para que Jorge...
Estar
no
entre dos personas, claro, te quita aire.
Sí, me siento que no puedo mover. Que a mí me gusta mucho esta.
Pero escucha, en Estadio 1 no hubieras tenido mucho éxito, no durabas mucho.
En la punta, entonces. Siempre en la punta.
En la puntita,
¿eh? Casi, estaba, casi afuera.
Donde pero, estaba casco.
Para pero mí aparte, no te favorece el plano para
acá, claro, está.
No, pero aparte vos, capaz que te movés los primeros 5 minutos, no, Jorge, pero después la situación.
Vuelta porque el plano claro. Perfil hasta que no.
Ah, porque claro, pensás en tu imagen.
Pero ahora con la bici. Ah, pensé
por la ñata, no es por abusar.
No, la ñata es la peor. Narigón fui siempre, claro. Gordo se usa gordo.
La cuestión del tetón.
Tengo que aprender el desarrollo del gordo todavía.
Le podemos pasar mil piques. Yo al menos que soy el que tiene más historia de gordo en esta mesa.
Perdón, tus amigos te dicen el gordo.
Perdón, claro, que no sea la causa deportiva quien quiebre a este fantástico grupo humano. Y en esta estoy con Alvin, porque el sorete de Juanjo en la transmisión de YouTube,
sí,
puso los festejos de Peñarol y le ponía la carita de.
Y el Zócalo dice mal día para ser Alvin.
Muy, muy enojado.
Bueno. Lo más rescatable aparte de este grupo.
Si le pega, está bien, Alvin. Está bien.
Lo más rescatable de este grupo, aparte, es que todos estamos en la división de honor.
Ya vamos a hablar del descenso. Pero no, antes de que nos puteen porque le duele Peñarol, no sé cuánto, felicitemos al pueblo carbonero.
Por supuesto.
Y a ese gran campeonato uruguayo que consiguieron.
Creo, por lo que antes de hablar de Peñarol, quiero cerrar un tema antes de hablar de Peñarol. ¿Estás haciendo bicicleta?
Poco.
Pero te
¿poco que es? En el último mes.
Una vez por semana estoy llegando a meter en promedio.
Ah, bueno, poco. ¿Te compraste una bicicleta nueva?
Sí.
Fue a buscar. Es un híbrido, es montaña, es de carrera.
Perdón, que Rafael haga este comentario. Sí. No, que Rafael haga este comentario.
Algo hace 15 años.
Claro. Una bicicleta, otros autos.
Jorge, al menos compra medios. Vos ya no compras nada, Rafael. Jorge, ¿te compraste una híbrido, una...
No, una de paseo
de
con
carrera.
Cambio. De paseo,
de
con,
paseo
cambio.
Con cambio.
Sí, paseo.
No es montaña tampoco.
No, es clásica.
De paseo,
de mandado.
Preciosa igual.
¿La viste?
Vi fotos.
La verdecita. Bien.
¿Y cuando le das una vez por
verde militar?
No, verde clarito, verde clarito.
Verde clarito. ¿Y cuando le das una vez por semana cuántos kilómetros, Jorge?
No, poquito.
Dos, tres cuadras.
Paseo, paseo, paseo.
10 kilómetros. Es nada, en bicicleta es nada.
¿Cuánto?
10.
Algo es algo.
No, no, en bicicleta es nada.
Ya sé, pero para nada, 10 kilómetros mejor.
Los que corren van 90 kilómetros.
Sí, está bueno, pero eso...
Ah. Aparte los veo pasar como taponazos.
Bueno, pero con que hagas 10 más, con que empieces a hacer 20, ya está bien.
No, es cuestión de agarrarle ritmo.
Para mí es mejor que hagas 10 todos los días a cada 20 una vez.
Todos los días, mucho.
Bueno, pero 4 veces por semana.
Sí, no, está bien, todos los días se puede llegar a hacer. Ahí pasa que otros días camino. No largué la caminada.
Bien, guacho, bien.
Che, ¿les duele Peñarol o no? Entonces?
Para nada, bien Peñarol. Y además, para los hinchas carboneros, hoy un Deporgol especial.
Sí, están dedicado, hasta el final dedicado. Del espero que le den bola a la primera división hoy, ¿no? En Deporgol. Bueno, no suelen hacerlo.
Parece que presentó más bien renuncia, bienvenido, porque sí se va a hablar de la primera división y eso no le sentó nada, que nada bien, bienvenido, que claro. Se va a ausentar.
Exacto.
Pues, en mi espacio, no, en mi Deporgol, no le sale. Bienvenido, no viene, claro.
Claro, ofendido porque sale de adicional de privilegio. Okay. Más aún, están definiendo cosas importantes en los ascensos.
Así que no tenemos resultados ni de la D ni de la C. No,
claro. A dos días de que se viva el playoff por el tercer ascenso. Claro. No, eso. Perdón, por la semifinal del tercer ascenso.
No, eso sí, es el tercer ascenso.
Pero eso me interesa, eso es la B para ascender a la A.
Perdón, Torque
eso
subió ya, ¿no?
Torque ya subió. Ahora están jugando Cerrito, Uruguay, Montevideo. Contra Colón
y Juventud.
Juventud. Ganó Colón el primer partido.
De visitante.
Sí, de visitante. Colón está muy bien.
Muy bien, antes de meternos en Peñarol, Colón, ahora el otro día que lo vi ganar y que está cerca de ir a primera.
Un Diego Viruta Vera.
¿Alguna vez figura, jugó en la A Colón?
Hablamos eso y nos confirmaron que una vez jugó en la A.
Un año, en el 60 y algo.
Mirá.
Yo me acuerdo de una hincha famosa que tenía
Colón. Yo me acuerdo también. ¿Verdad?
Sí, claro.
Fue entrevistada en Abre Palabras.
Sí, sí.
Chiquita,
sí, sí, me acuerdo.
Creo que ella no está más entre nosotros.
No, calculo que no. Creo que incluso, no sé si una vez nos escribió el hijo o la hija, porque hicimos referencia a ella, que era una hincha que tenía para mí el gran mérito del hincha, no solo de cuadro chico, sino del hincha de cuadro chico sin hinchada, digamos.
Claro, sí. Es mucho más difícil.
Era muchas veces en algunos partidos era ella.
Exacto.
Y 6-7 hinchas más. Y ella, a los gritos, bancándola como si fuera barra brava, pero sin barra brava alrededor.
Porque hay que recordar siempre que es Colón de San Martín y Fomento, no el barrio Colón.
Claro. Y siempre es ese de San Martín y Fomento recordar que es la esquina del movimiento.
La esquina del movimiento. Pero digo, ponele que capaz que hay gente que vive en el barrio Colón que le cae bien porque se llama igual el club y se hacen hincha de Colón, pero no es, si fuera un equipo del barrio como es Olimpia, por ejemplo, capaz que movilizaba más, pero al ser de la esquina de San Martín y Fomento no mueve a muchas personas de ese barrio. Que es más
igual,
céntrico.
No sé cómo es la historia del club. En básquetbol están llevando pila de gente, tiene hinchada todo.
Ah, mirá.
Conozco un hincha que va a todos los partidos de Colón en básquetbol.
En básquetbol.
Y es de, creo que de Peñarol en fútbol, ¿no?
Es muy extraña esa zona de Brazo Oriental porque está la sede de Colón, siendo Brazo Oriental, y está la panadería Reducto, que está en Brazo Oriental.
Pero o sea, están pegados, son vecinos.
Están pegados, claro. Pero no está al lado Reducto, sino del lado Brazo Oriental, del Boulevard Artigas para acá, Brazo Oriental.
Ahí va.
Pero bueno, yo creo
felicitaciones
que...
A Colón, felicitaciones, repetimos, a Peñarol por el campeonato, tremenda campaña, lo ganó de punta a punta.
Tremendo año. Pero tremendo año.
Eduardo, yo sé que te duele a alguien, pero hay que reconocérselo.
Tremendo año, además.
Claro.
Porque...
aporta datos,
Fabricio. Llega a la semifinal del Libertador y gana el uruguayo con luz.
Que es raro que un equipo le vaya muy bien en Copa y no descuide el uruguayo.
Sí. Incluso la segunda parte la puedes eliminar. Es raro que un equipo uruguayo le vaya bien en Copa.
Claro.
Pero aparte que haga un campeonato así es increíble.
Y además, a Nacional le queda no haber perdido clásicos y salió campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Que fue
no, perdón. Somos pentacampeones de intermedio este año.
No, pará, y el viernes
estamos
puede ser
a punto de coronarnos en la Copa AUF.
El viernes puede ser campeón de la Copa AUF Uruguay, puede ser un consuelo también.
Puede ser el tri de.
Que para el año que viene le cambiaron una cosa que para mí le va a generar más atractivo. ¿Se enteraron?
¿A la Copa AUF Uruguay?
¿Erradicarla?
No, es que era eso o lo que otro que tomaron.
O que se juegue en la Isla de Flores.
Campeón de la Copa AUF Uruguay va a clasificar derecho a la Libertadores.
Eso está buenísimo.
No a la Sudamericana, sino directo a la Libertadores. Impresionante.
Ahí es otra cosa. Libertadores
Pero es que ese es el mayor sentido de cualquier Copa Nacional.
Exactamente.
Que el premio sea ir a una Copa Continental, sea Sudamericana o Libertadores.
Sí, o dinero importante como en la Copa de Brasil, ¿no?
Sí, bueno,
pero Copa de Brasil. El dinero son $100,000, creo.
Acá la plata es mucho menos.
Claro, vos lo que tenés que tratar de hacer es que la Copa AUF termine antes que el campeonato uruguayo. Para que nadie la descuide por las dudas de que no clasifique por la tabla anual.
Les duele Wanderers, hablen de cómo nos afanaron.
Bueno, ah, vamos, no, bueno, pero el robo por Transitiva fue otros cuadros.
Histórico.
No, no fue. Yo quiero plantarme acá, porque tanto se habla de la batalla cultural en estos tiempos. Si se dio una batalla cultural el sábado, ganada por el fútbol uruguayo frente a las lucecitas de la Conmebol.
Fue lo más emocionante del fin de semana.
Sin duda.
La definición del último descenso.
De un lado del Río de la Plata, pasé por un partido del Brasileirão.
Ni pasé por ESPN.
Promedio, bueno, con su marco, con su cosa. Y del otro lado, el fútbol uruguayo sintetizado a la perfección absoluta. Por aparte, dimos la batalla con tres perros cimarrones. No,
impresionante.
No necesariamente cimarrones, pero simbólicamente cimarrones. Tres perros distintos en la cancha. Tres perros.
Sí. No, yo pensaba que iba a terminar haciendo zapping. Yo dije, en la previa dije, voy a priorizar a Miramar con defensor, voy a pispear el de Rampla, que es clave para Miramar, pero voy a pasar, voy a hacer zapping por la final de la Copa Libertadores.
No, fútbol, nada, no te dejó.
Al final, lo único fue, o sea, cuando termina el primer tiempo de Miramar y termina el primer tiempo de Rampla, puse y vi, creo que vi los últimos dos minutos de los descuentos de la final de la Copa Libertadores, primer tiempo, ¿ok? Dos minutos del final del primer tiempo fue lo único que vi de la final de la Copa Libertadores. Nada más. Después de lleno en la emoción por el último descenso.
Vos te jugabas la vida.
Estamos viendo pantalla al Chiqui Sola ahí jugando con la Globa.
En el entretiempo de Miramar vino.
Ese es uno de los perros, sí, el que tomó más protagonismo.
El rompe que agarra la guinda en el Olímpico es impresionante.
Esa fue la tercera irrupción. Hubo una antes del partido, otra que consuela al golero de...
Ajá, está de más. Ah, pero yo pensé que era el mismo ejemplar.
Es el mismo ejemplar, me parece. Ah, pero también Bahía
sacó la sensibilidad del jugador de fútbol.
Lo acaricia el golero, aparte. Divina escena.
La sensibilidad del jugador de fútbol para con el perro en la cancha. En los 80 y los 90 se corrían a patadas.
Los sacaban a la bahía, claro.
Bueno, es muy recordado, no fue a patadas, pero cuando Próspero Silva lanza al otro lado del alambrado un perro en el Parque Palermo para que no se perdiera tiempo, como progreso a punto de campeonato.
La escena del final, o cerca del final, cuando el arquero de Rampla ataja una pelota dificilísima y el perro como que lo viene a felicitar. Y él, que está concentradísimo con el partido, lo acaricia, es buenísimo.
Yo imaginaba
ahí lo estamos viendo en este momento.
El video en Suiza diciendo, Auf pidió más partidos del Mundial. Prender la tele y ver eso.
Porque... Y el río atrás, todo.
Es impactante.
Ahí va el perro a saludar.
Es impresionante.
Aparte está... Eso es minuto 106 del momento de mayor tensión futbolística que puede tener un jugador, que es por irse a la B o no, aguantar.
Ahí va a saludarme.
Es insólito.
Un partido que duró 121 minutos.
¿Vos cómo decías? ¿Cerro? ¿Estabas embravecido?
Yo te voy a decir la verdad. Yo lo vi en casa tranquilo, solo. Voy a ser completamente honesto. Completamente. No quería que bajara Rampla hasta que el arbitraje me dio gana de que bajara la rampa.
Claro. Fue en el minuto 4, más o menos.
Lo que pasa es que no lo agarré de entrada. Lo de Dible me enteré en el segundo tiempo y entré a ver lo que estaba pasando. Y de verdad, era increíble lo que estaba pasando. Era ciencia ficción. Lo del arbitraje el otro día fue...
Yo no lo vi, pero dice que le cobran un penal a Rampla.
Ahí lo ves, ahí lo ves.
Inentendible.
Penal.
El guerra.
Minuto 100...
Sí.
A ver, poneme de vuelta.
97, minuto 97. Si Rampla hacía ese penal,
se salvaba.
Se salvaba y ahí mandaba una definición.
Miramar, dos partidos eran, ¿no?
Sí. Y con ese penal, jugándose después en el penal, dice, yo no quiero nombrar casos similares, pero lo terminó nombrando el de Szczęsny, el golero de Polonia en el Mundial
a Messi.
Argentina, claro.
Que también fue un disparate.
No, pensé que era, no es penal, pero no, por lo que escuchaba en la radio parecía que era menos. Es más penal igual el que le hace el de Peñal, es más FAU, el de Peñarol de Fénix.
No lo vi.
Pará, lo que pasa es que este fue como una de las últimas palitas del collar.
Avancemos cronológicamente en esa jornada. En primer lugar, tanto el equipo de Rafael como el mío hicieron lo posible por ser Warriors.
Pero,
teniendo chances directas de salvarse, Progreso a los pocos minutos recibe un gol y le expulsan al golero, con lo cual dijimos, bueno, no vamos a depender de nosotros mismos. Cerro
nos
en la mañana.
El problema encima. Sí. Confirmamos esa teoría de que a los cuadros del descenso te salva el otro, no vos. Ninguno de los cuadros que ganan se salvaba,
ganó.
Claro. A lo sumo Miramar empató. Pero podía bajar con ese empate.
Sí, claro.
O sea, ninguno ganó. Entonces vos decías, estaba bien. Perfecto.
Si perdía Miramar, ¿bajaba?
No, si perdía Miramar, si perdía Miramar con estos resultados,
no, Rampla igual, ¿no?
Perdió Progreso, no, para un periodo Rampla, no.
Rampla
empató.
Sí.
No, había una final entre Rampla y Miramar.
En el caso creo que si ganaba Rampla, pero Miramar perdía, ahí se iba a Miramar, ¿no?
Sí, ahí bajaba Miramar, ahí sí.
Perdía chance de ganar. Pero en ese caso, bueno, la pelota y los perros quedaron en la cancha de Rampla. Se fue toda la atención al Olímpico y avanzó ese arbitraje complicado. Hubo un penal aparte que no le iba a cobrar a Wanders.
que tuvo
primero
que ir al
fue
bar.
La expulsión de Dible, que sí. No, que no la considera la amarilla, lo llaman del bar y le dicen, vos, mira, que lo tenés que echar porque fue criminal, la verdad. Perfecto, lo echa. En ese caso creo que era Cristian Ferreira que estaba en el bar, como comandando sí. el bar. Después está el penal a Wander, que fue, pero que fue una tajada de un jugador de Rampla que tampoco lo cobra. Una tajada. Y lo llaman del bar y dice, vos, mirá, que fue un penal acá. Es una cosa escandalosa. No te lo podemos no mostrar. Bueno, está bien, lo cobra.
Tabaré Vives cobra el penal.
Vives fue impresionante.
Increíble. Un ex Cerro, teniendo la posibilidad de mandar a Rampla al descenso.
La tiró para afuera, pero mal.
No, no. ¿Sí? La pelota llegó picando.
Sí. Decí que eligió el lado contrario de la bahía porque podría haberla mandado a la bahía sí. por los piques
que
pegó la pelota.
Que la pelota picara y salir de la cancha.
Sí. Increíble, sí. ¿Sabía? Increíble. Y después hubo unos cuantos fulls, pero varios alevosos en favor de Wanderers. Que no solo no los cobró, sino que cobró Faup a favor de Rampla. Ah. Que es uno de ellos es el que Pacheco termina diciendo, oh, no aguanto más, lo echan a Pacheco.
Sí.
Oh, pero es impresionante lo que está haciendo. Sí,
Pacheco es correcto, tipo correcto.
¿Eh? Tipo correcto, pero es correcto. Dice, aparte en una entrevista después, Guerra al juez, que Pacheco le decía, pero nos estás metiendo dentro del arco con todo lo que le estás cobrando. Y bueno, eso lo enojo, lo echo. Y claro, se dio como una situación aparte de dos equipos que juegan cosas distintas. Rampla se jugaba la vida, Wander jugaba un fútbol 5.
Yo no puedo creer que estemos hablando, por más que el motivo. Salió campeón Peñarol, estamos hablando de
Buenos Aires. Por supuesto.
Pero estuvo mucho más lindo.
Vamos a avanzar. Sí. Pues esa cosa que Rampla iba con todo, juez incluido, y Wander quedaba 4 contra 1 en situación fútbol 5 y definían como jugadores de fútbol 5.
Increíble.
Hasta que llega, bueno, la jugada del penal.
Al minuto 89, dice 9 minutos de descuento, dijo el juez. Los relatores, el equipo de relatos y comentaristas no lo podían creer. Decían, ¿cómo 9 minutos de descuento? ¿Por qué habría que hacer 9 minutos de descuento? En medio de esos 9 minutos de descuento se da esa jugada de penal que también fue impactante. Y lo increíble es que lo ataja el golero Wander, sí. Que aparte se atajó todo.
Antes que eso sea otro hecho increíble que aparte coloca al fútbol uruguayo en las alturas del mundo, que es un jugador haciéndole un piquete al juez para que no llegue al bar, que es el caso del Mama Arismendi, que se le para al borde, o sea, yo no me muevo acá.
Claro, Jorge, porque para que vos que no lo viste, en el momento que cobra el penal, nadie entendía nada, por lo que contaba hoy Diego Muñoz, incluso dirigentes de Rampla no entendían que había cobrado. Se generó como, ¿qué cobró? ¿Se quedó? ¿Cobró córner? Cobró penal, nadie entendía nada que había cobrado
¿cómo
penal?
Penal.
Claro. Lo terminás llamando al VAR, como si le vos, ¿qué estás haciendo? Cuando va al VAR,
Arismendi quería verlo con él.
Claro, Arismendi dice, no, va a ir al VAR y lo
va a ver.
Se le plantó y no, que no sé cuánto, y el loco le decía, vos, andate.
No me voy.
Y no, se va amarilla.
Sí, doble amarilla roja. Sí, yo
estaba. Pero doble amarilla en la misma jugada sin haberse movido.
Doble amarilla y lo echa al Arismendi, que pobre, se pone a llorar.
9 queda Rampla contra
Claro, pero era el minuto 99, si hace el gol de penal, ya está.
No.
Salvado a Rampla. Y lo ataja con el guante.
Perdón.
Va al medio de la pelota y se queda parado el arquero y la ataja.
¿Qué erró?
A Dorian. Que es una injusticia, porque Rampla tiene una rica historia de armenio.
Buenas tardes, Uruguay.
Buenas tardes, Walde, ¿cómo estás?
Mal ahí, porque para mí el mama le quería decir algo importante, pero se taró ahí, porque viste que es el mama medio tarta. Y el juez no entendió y lo echó, o sea, Pepe, dijo, ¿qué me decís Pepe? Lo echó, o sea, por eso, mal ahí. Le mando un abrazo al mama que no falla.
¿Con qué no falla?
Ha bajado con cuánto cuadro.
Bueno, pero
es una jugada.
Es tremendo jugador el mama Arismendi.
Ayer vi igual en la selección de jugadores. Que publicaba este partido de Rampla Wanderers, es el partido más emocionante y peor jugado que vi en mi vida.
Sí, seguramente.
Me pareció tan brillante esa declaración.
Seguramente haya sido así. Fue tan emocionante como espantosamente jugado.
Y cuando termina el partido de Miramar, que es un empate con Defensor 0-0, se quedaron los futbolistas de Miramar 12 minutos mirando por celulares el desenlace de Rampla.
Pipa Rodríguez. Sí, entrenador de arquero de Miramar. Casi me muero con el final del partido.
Claro. Era los hinchas de Miramar. Perdón, los jugadores de Miramar adentro de la cancha mirando por celulares el desenlace de Rampla Wander, precisaban que terminara así y que Rampla no hiciera un gol. Y después los hinchas de Progreso en las tribunas de Melo también sufriendo, porque los jugadores se habían metido en el vestuario ya. Sí,
en realidad tenía una chance más. Progreso y Miramar, ¿no?
No, tenía una final entre ellos.
Y una chance más de salvarse.
Sí, obvio, pero uno de los dos bajaba.
No, seguro. Está claro, que salvabas ayer, sí, además. Sí, sí.
Quiero recomendar en la transmisión en vivo, es decir, en nuestro grupo de WhatsApp. En un momento digo, es impresionante, es la perfección del fútbol uruguayo, solo falta una bataola y cayó la bataola, ¿no? Al final también.
Ahí están pelando al Pipa, estamos viendo una publicación en redes sociales de Miramar donde están pegando el pipa.
Okay. Quiero recomendar que escuchen el Limpiando al Plato hoy, porque la transmisión de 3 a 0 del sábado fue brillante. Tenía al Rama, que pobre está saliendo de la mala, ¿no? Lo mandamos para Méndez Piana. Tenía a Temponi en la cancha de
el Olímpico. Lamentablemente fue en el Palermo el partido de Miramar, porque el Méndez Piana no lo podemos usar.
Es verdad, que cuadro, sí. Porque
espero que el año que viene se pueda usar.
Y después tenían acá, con la tele estaban mirando el coso. Y era pim, pum, pa, pim, pum, pa. Fueron 2 horas de vamos contigo.
Yo escuché un rato, estuvo bueno.
Como las transmisiones de antes, líder. Vamos a la cancha, gol de Cerrito. Así. Qué bueno
la parte de. Era Cerro Largo, ¿no?
Sí, Cerro Largo. Sí, tienen que volver a jugar los grandes una hora y los chicos a la misma hora.
Lo que decimos siempre.
Y pagarle 500 pesos al canchero y que te grite 2 goles.
¿Quién relataba de acá?
Acá estaba el Nacho Díaz con Nico Yayaya y estaba el Torija en la producción y que estaba mirando la tele lo de Cerro Largo. Tenían al Torija, al Ramita en la cancha de Central y después el Olímpico Temponi. Pero muy bien la transmisión, de las viejas transmisiones de fútbol. Ya está, no hace falta ni el enano, ni el profe. Ya está, va, marcha solo. Y que coman las por de arriba, porque vea que le dan la comida a todos. Son buenos. Cuando quieren, serán comunistas, pero cuando quieren, vea que laburan bien. Yo le para adelante. La de ayer ni escuché. ¿Quién importa el partido de ayer? Pero el del sábado, apasionante.
Es que lo que pasa es que es verdad, Peñarol campeón, impresionante, tremendo torneo hizo, pero era tan previsible que Peñarol le ganaba a Fénix ayer. ¿Alguien podía imaginar que Peñarol no le ganaba a Fénix? Entonces no tuvo emoción. Sí brilló Peñarol, pero no tuvo emoción el partido. Para nada.
Tal cual, de hecho, te das cuenta, en el momento que termina el partido y van a arrancar los festejos, tuvieron como que procesar la alegría para que se transformara en efusividad.
Claro.
O sea, se abrazaban al principio como diciendo, bueno, sí.
Pero aparte la fiesta empezó a los 13 segundos porque Peñarol hizo un gol a los 13 segundos.
Sí, pero igual después parecía que iba a ser un 6-0 y... No es que fue entreverado, pero estuvieron 2-1. No sé cuándo fue el tercer gol de Peñarol.
A los 12, 13 del segundo tiempo, y ahí se acabó el partido.
Sí, el que tuvo un poco más de emoción fue el partido Nacional, que era por nada, pero lo da vuelta con 2 goles en la hora, ¿no?
Sí, 86, 87 y 94.
Tres goles en la hora para un 3-1.
Chiquita nos hacía los tallarines antes de ir a los partidos, y siempre con su elefantito. Tenía un elefantito verde que era su cabal. Me tocó jugar en 2012 y ya me acuerdo que en los partidos insultaba mucho a Claudia Umpierres, pero cuando iba al vestuario le decía, Claudia, qué linda que estás hoy. Qué bien que estás cobrando.
Es impresionante cómo se da la falta de sororidad entre hinchas y juezas. Pasa mucho en juezas de línea, la hinchada femenina, pero eso tiene mucha hinchada femenina, se da mucho insulto a la jueza, más que al juez.
Ah, ¿sí?
Hoy el último partido uruguayo lo dirige una mujer en el campus, que es Deportivo Danubio.
¿Qué es?
Pensé que se había terminado ayer todo.
No. No, la agonía es
interesante. ¿Suelta de ropa?
No, pará.
Ya que es Maldonado, Punta del Este, ya no juegan por nada.
¿Y lo de
tipo de Maldonado? Liga.
Pobre, que ya bajó hace dos fechas.
Lo que pispeé ayer también, que estuvo buenísimo, que de rebote lo terminé viendo, de mañana con Juan Martín ahí desayunando. Partido matutino por nada, en el Roberto, Racing River, último partido de Cristian Ferreira como árbitro, y entra con su hijo chiquito de 6 años vestido de árbitro.
¿En serio?
Todo, y los jugadores en la previa le hicieron una pasarela pegándole al árbitro.
¿Al niño?
Es para escuchar a todos. Claro, pero era historia. Esto nunca pasó. Todos lo saludaban con un abrazo en la previa y le hicieron pasarela y le iban pegando, y después durante el partido, y al final, el partido terminó con un diluvio en Sayago, infernal, era la hora que llovió más,
¿viste? Se viralizaron las fotos de la cámara con las gotas gordas cayéndole.
Terminó con tremendo diluvio y todos dándole abrazos en su último partido, salvo uno que estaba caliente, porque Cristian Ferreira echó en la hora a uno de River.
¿En serio?
Entonces el de River le fue a reclamar porque lo había echado hacía un minuto antes de terminar. Volvió a entrar a la cancha, mientras los otros lo felicitaban, mientras compañeros de él lo felicitaban a Ferreira.
¿Para qué me echaste la primera fecha del juego?
Ahí va, y Cristian le dice, no me la complique que me
dejé. Mala ahí la organización en no dejar que entrara el hijo a echarlo. Porque como en la despedida entran los hijos a hacer goles, la despedida un juez que entra el hijo a sacar una rojita.
Estuvo buenísimo, el partido el arranque se demoraba por toda la ceremonia, entraron familiares y amigos de Cristian Ferreira, y cuando estaba por empezar el partido...
Para trazar un partido, porque entra la familia.
La familia, amigos.
La madre, resultaron tantos años, dice la madre.
Cuando ya estaba por empezar el partido, fue sensacional, Cristian Ferreira, para, lo llama a todos los jugadores porque se quería sacar una foto, él con todos los jugadores de Racing River en la previa también. Sí. O sea, todos
igual
los jugadores vinieron.
Estuvieron bien en darle un partido que no se jugaba nada.
Claro.
Andaba
solo en el Rampla.
Y se sacó tremenda foto él en el medio abrazado a todos los jugadores y a sus compañeros.
No se despide el arbitraje porque solamente pasa a ser
juez. Ahora pasa a ser juez VAR. Se retiró el arbitraje en cancha.
También, ¿qué lo parió? ¿Cómo sufre el Nacional?
No, pero está bien.
Ferreira.
Porque viste que eso tiene una edad de jubilación.
Sí,
que en realidad creo que se justifica por la parte física. ¿Qué? En el VAR, son jueces con experiencia, obvio, está bueno.
Es como Cuña. ¿No? Cuña se retiró de las canchas y está en el VAR.
Nunca había pensado que el VAR es la segunda juventud del juez. Es como una revancha, sí, que le da la vida al juez. Creo que se puede, pero no es una jubilación de quedarse
pero a por ejemplo, no, se puede arbitrar, creo que se puede arbitrar hasta 45 inclusive, porque Cristian Ferreira acababa de cumplir 46, decían ayer. Como acaba de cumplir 46.
Pero un Darío Buriaco, si quisiera, ¿podría ser VAR hoy día?
Capaz que no sé qué límite de edad tiene el VAR, debe tener un límite. Con 80 años no puede estar en el
VAR. Getán, por ejemplo. Brunieschi con Getán.
No
¿pueden
sé
volver?
Si no está en el país.
Si para ser árbitro de cancha el límite es 45 inclusive, para ser VAR capaz que el límite es, no sé, 55 o 60, no sé, ni idea.
Yo me pregunto, ¿quién es ahora el juez nacional que se fue Cuña? Ferreira, perdón.
¿Cómo juega Nacional?
Tenemos a Leodán, que es de Peñarol,
requisó Peñarol la última fecha.
Leodán, te juega defensor de Miramar y en la próxima juega defensor contra Peñarol, te echa a los dos mejores de defensor. Es loco. Y el otro, y el que se retiró, le hacía lo mismo para Nacional. Todo el mundo sabe. Uno es Nacional, otro Peñarol. Está bien, equilibrio.
Bueno, ¿usted sabe si el profe está en la lista negra de la AUF? Porque te prohibían entrar a un recinto
deportivo. Son los hijos de puta.
Rafa, habla vos, que metiste a tu mujer a laburar la AUF.
Estaba ayer en el estadio.
No escuché ayer. Pero evidentemente, no solamente la audiencia, sino tú con tu risa. Fácilmente no había participado en el programa. Pero buscaste un programa.
Pasa que es bravo laburar de algo que no te gusta.
¿Sabes lo que tenés que ir a ver fútbol?
Te pisa.
Sos grande, Frávega.
Acá uno dice que casi hay una tragedia en Ruta 8 y la 102, que a la salida del estadio Peñarol venía un bondi de Cucha con hinchas de Nacional volviendo del parque y quedaron varados ahí y se la dieron a la Unión Fuerte, parece. No hubo una tragedia de milagro.
Claro, pues el 103 pasa por las dos canchas. Por el parque, por John Ture y la otra
ruta. Y con los festejos se pasó
quedar en medio, parado ahí.
Hay como tres semáforos ahí, son complicados.
¿Qué es mejor? ¿Quedar varado ahí un día de Peñarol campeón o un día de Peñarol que acaba de perder una final?
No, Peñarol campeón.
Sí, porque están contentos.
Y yo prefiero que estén contentos que estén calientes. ¿No?
Sí,
sin duda. Ah, claro, capaz que te vas a babosear.
Ah, comiste, somos campeones. Somos campeones.
¿Qué? Jodete, caliente.
Te ganamos el título, sí.
Para mí, el hecho igual de que no haya ganado clásicos Peñarol debe ser de los campeonatos que menos puede babosear de todo.
Claro, tal cual.
Pero ahí entramos. Los clásicos son claves. Pero
si le preguntás a cualquiera de los hinchas y salvo que sea medio, como puede ser Alvin o Fede Cuba, te dicen, prefiero hoy darme los resultados del año de Peñarol y no lo de Nacional. No quiero quedarme con, ay, no me ganaste clásico. Prefiero salir campeón uruguayo y semifinalista de Libertadores.
Acá un oyente da el dato que es el mejor año de Nacional Deportivo, solo superado por el uruguayo del 2000.
¿En cuanto a puntos?
Claro, 86 creo.
Y solo superado por Peñarol.
Claro, por 7. Es impresionante. Claro, la campaña que cualquier año sos campeón uruguayo.
Los dos hicieron tremenda campaña.
De Peñarol, despegados los dos.
Campeón no se lo perdió con Wanda la primera fecha en intermedio en el Viera y el clásico este, el Cruzeiro del Parque. Y Nacional, 84% de los puntos en
el
medio.
El problema es que el resto de fútbol uruguayo se ha hecho pelota. Claro, no es que están también para Nacional. ¿Cuál?
Que solo esto, o sea, si es lógico,
pero igual muchos años se está hecho pelota el fútbol uruguayo y
aún así
no, pero siempre hay dos, tres que le hacen pelea, tipo Liverpool, la Defensor, sí, Danubio. Claro. Ahora Liverpool está terminado penúltimo. Sí,
en los últimos tiempos es un año por década un equipo en desarrollo gana un campeonato uruguayo. Pero pasa una vez cada 10 años que un chico sale campeón. Si no, es Peñarol Nacional, ya está.
Estamos viendo en YouTube en este momento los festejos de Aguirre disfrazado de Batman. Y con lo que ha crecido económicamente Peñarol, la elección
no
de
la
indumentaria de Batman es desoladora.
Yo lo entendí hoy con una publicación que tiene que ver con una bandera del Guasón que puso Nacional no sé cuándo.
En el último clásico, ¿no?
Que no entendí por qué la bandera del Guasón.
Claro, yo no arranqué, no entendiendo la bandera del Guasón.
Ahí ya me perdí.
Eso se entiende, se llama droga.
La gente se endroga y, bueno, en este caso se eligió el Guasón, no sé por qué, para representar a Nacional.
Y lo de Batman, ¿por qué?
Y porque Batman
suele derrotar
a... Es el archirrival y le gana la película. A ver. Oh, qué rebuscado, igual.
No, no fue rebuscado el disfraz de Batman porque.
Sí, es humilde. Es humilde. Es humilde.
Qué con la plata West. Que ha ganado Peñarol.
Por eso, en este año, jugátela, pedí algo a medida de agarre. No vayas al barrio de los judíos a comprar lo primero que encontrás. Que fue en este
ojo, caso. El Racing de Múnich para esta década, segundo año consecutivo metiendo en Sudamericana, terceros en el clausura abajo de los grandes.
Sí, ahí, sí. Ahí está, así, ahí está como arranca la tabla del descenso el año que viene.
Ay, mamá.
Danubio no tiene punto ahí porque suma, suma, puede sumar hoy. Pero lo que están, aparte de los ascendidos,
Liverpool
último, arriba Cerro, sí. Y después Miramar.
Tú, mal año,
eso, Liverpool. Liverpool.
Pasa que Liverpool con la plata que ha hecho en 2023 también tiene para armar un equipo.
Tira dos palos arriba de la cancha el año que viene.
Lo tuvo para tener este año. Y...
Claro, este año también tenía
más
plata.
Sí, pero no invirtió mucho.
Pero ese año. No, hizo la plancha.
Un poquito invirtió para armar un plantel digno para la Copa Libertadores que jugó, pero no le fue muy bien, ¿no? Quedó en fase de grupo, ¿no?
Aunque hubiera invertido mucho dinero, es difícil que
es difícil.
Sea avanzado.
Pero después sí, después se dedicó a hacer la plancha y chao, pero tiene platita en la caja, Liverpool.
Sí, pero para terminar el último.
Claro, pero yo creo que puede armar un buen cuadro para meterse entre los primeros el año que viene. No para ser campeón
más
de nuevo.
La capacidad financiera para que Cerro y Progreso va a tener, sin duda.
¿De dónde robamos esa tabla de posiciones? ¿De los archivos del hijo de Mariano?
No, es una persona en Twitter que le hizo al toque ayer y la tiró.
Comic Sans, ¿no? Agarró Comic Sans a full,
Sí, sí. No estás.
Creo que es Matías Vallejo. Matías Vallejo, un periodista de la radio AM.
Gracias,
que
un crack. Y un crack, pero...
Es un crack, yo se la robé ahí a él. Pago periodismo, periodista.
A ver, no arranca tan mal Liverpool tampoco, Digo, arranca mal, pero si te fijaste, igual que Cerro, no,
eso es mal. Podía haber sido peor el final de Liverpool. Creo que en las últimas cuatro fechas ganó bastante.
No, lo que te quiero decir es que haciendo una campaña medianamente bien se salva. No necesita salir campeón.
No está tan mal, está último.
No, obvio.
Está bien, pero está igual que Cerro. Y a nada de Miramar y de Progreso y River.
Pero volvemos a lo que decimos.
Y tiene abajo. Y tiene abajo.
Las tres que sube, ¿no?
Volvemos a lo que decimos con Rafa desde el principio del programa. El gran aliado del equipo que está luchando el descenso son sus colegas que van a descender.
Claro.
O sea, tiene que ser mejor campaña que Progreso, Miramar, Cerro.
Fabricio, que está todo tomado por Peñarol, dice: Nacional en el 2020 salió campeón sin ganar clásico, ni el apertura ni el clausura. Sigue tirando.
Mira, no, el tema, lo que tuvo este año fue que no solamente que Peñarol no ganó ninguno, es que Nacional los ganó casi todos, contando los de verano también.
En verano fue uno empatado por penales Nacional y el otro ganó Nacional.
Uno gana en los 90 Nacional, otro gana por penales Nacional. Está, Nacional te cuenta ganado los de penales también.
Pará, la campaña de Lasarte entonces en sí fue buenísima.
Nacional este año gana cuatro
clásicos. Tremenda campaña de Lasarte, María.
Este año se jugaron cinco clásicos. Nacional gana cuatro clásicos y empata uno.
Es más,
esos fueron los clásicos.
Yo creo que Lasarte hizo más puntos de que llevó a Nacional que Peñarol, si no estoy equivocado.
Puede ser, como que lo agarró más atrás.
No, y este año Nacional hace una buena Libertadores, lo que pasa que está del otro lado.
No, y lo más hermoso, que el técnico está en vías de discusión, que es Lasarte, puesto por el oficialismo, el que le puede sacar el lugar a la dirigencia oficial, con la oposición, el principal candidato, es el representante de Lasarte.
¿Quién es?
Pershman.
Pershman es el que maneja Lasarte.
Ah, mirá.
El que lo puede dejar sin laburo.
Tiene más chance de quedar técnico. Si gana la oposición, que el
oficialismo lo puso. Pero no sé si sería justo que lo saquen a Lasarte, me parece.
No, para mí depende de la final del viernes.
¿Qué opina el bolso de la mesa?
Si Nacional gana la Copa AUF Uruguay, ahí Lasarte por lo menos se va con una copa.
Para mí es al revés. Si pierde la final de la AUF, vuela Lasarte. Y si gana... No sé si vamos a mover la aguja.
No, pero es lo mismo que estoy diciendo.
Me pasa
la pena. Al revés, voy a decir que si gana, tiene.
Si sale campeón el viernes de la Copa Uruguay, zafa.
Para mí no influye.
Si pierde la final con Defensor, ahí capaz que lo echan.
Influye solo si pierde. Para mí, si gana, no suma mucho.
Está, pero sí que. Está, pero si gana, se salva.
¿Se salva?
Mantiene su trabajo, digamos.
No creo. O sea, no necesariamente. Si pierde el partido, creo que pierde su trabajo. Pero no creo que la Copa AUF Uruguay sea tan decisiva hoy en día.
Hizo dos puntos menos que Peñarol desde que agarró.
Dos puntos menos.
Ya que una final con Defensor, es una final con Defensor, van a jugar los dos con titulares.
Cuando la agarró que estaba con los mismos puntos, Peñarol que Nacional, no.
Puede ser, estaban a cinco, sí.
Ustedes duelen Nacional.
Pero no terminó dos puntos.
¿Qué no duele al final?
A vos, Mariano, tremendo bolso.
Nacional es campeón de la Liga Sudamericana de Básquet, bolche. ¿No felicitamos a los bolsos?
Cita un tuit de Barsky solo para marcar que en Uruguay hay tres equipos que ganaron apertura y clausura: Nacional en el 98, Danubio 2006-2007 y Peñarol 2024.
Para, me dicen que Aguirre tiene un guasón tatuado, ¿puede ser?
Sí, la cara de...
Ah, bueno, ahí empieza a tener sentido. Bueno, no sé, tampoco le veo mucho sentido.
Yo no termino
media de entender el guasón de
Nacional.
¿Cómo?
Si era un guasón porque le gustó el dibujo o porque el guasón quiere decir algo, ¿entendés?
Algo de acá y decía algo de anarquía, algo así, pero muy...
Pero tatuate, ponía a Bakunin, no sé, a Proudhon. ¿Por qué vas a poner a guasón por anarquía? Aparte, los colores del guasón son muy lejanos a los de Nacional. Tenés que identificar con una figura, por lo menos el logo de Batman tiene los colores aurinegros.
Estaban a 5 y terminó a 7 Nacional.
Y otra más que les duele Nacional también. Creo que hoy, si gana en fútbol femenino, es campeón uruguayo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
También. Ah, les duele también.
¿Qué bloque 100% deportivo?
Les duele, duele Nacional.
Estoy muy orgulloso de toda la gente que fue expulsada.
Fue este bloque. Nacional Montevideo City Torque hoy de tarde. Si ganan las chicas tricolores, son campeonas uruguayas.
Mariano, disfrazate de Batman y entrame en la baticueva, dice acá.
¿Quién escribe?
No creo que sea Alfred. Debe ser Lore.
A ver. ¿Firma?
No es Vane. Es. Joff. Su nombre de WhatsApp es yo. No. No es firmante.
Mira vos.
¿Entrar por el batitubo?
¿Eh?
O sea, está bueno como propuesta. Ahora, fin de año, Navidad. ¿No?
¿Se puede adelantar algo de la sorpresa que tenemos?
¡Fui a Paysandú!
Eso te iba a preguntar. Yo creo que
¿en serio?
Qué bien. Habla un espaldarazo a Olivera después de todos estos líos que
ha tenido. Toda la lactosa.
Fui.
Mariano dijo toda la lactosa.
Toda la lactosa.
Fuiste por ahí. Toda la lactosa.
Sí. Te volviste con toda la lactosa.
Comemos. Aparte. No recordaba que era tan lejos Paysandú para ir,
Sí. Claro, fuiste expresamente por el partido y dormiste una noche allá.
Sí, claro.
Ah, mirá.
¿Y después contra quién jugaron? ¿Contra la banda era?
Sí, perdimos. Yo igual me vine. Pero no, porque realmente.
¿Sos da Silva? ¿Qué?
No, quería sacar
la... No quería hacer la cara en la ruta.
No, pero realmente complicaba muchísimo más quedarse. O sea, si yo me volví ayer, ya estaba. Fui a saludar al muchacho Amardía.
Sí.
No, para Montevideo me tenía que volver.
Estaba precioso, estaba precioso.
Me tenía que volver. Quedarme hubiera sido una excepción.
La cancha está linda, la Paysandú,
Divina la cancha. Divina. Mucha gente de Nacional. Estaba la barra de Nacional en Paysandú.
Con razón.
Estuve leyendo que fue infartante la definición por en alargue ganó Nacional, ¿verdad?
No vi el final.
Sí. En alargue de 67-76 o algo así.
Impresionante. 77-76.
¿Cómo te duele, Nacional? ¿Qué duele?
¿A mí?
Muerto.
Si yo acabo de felicitar a Nacional en
Vasco. Para explicar para los que no sabemos nada de básquetbol. Es como la Libertadores del básquetbol, lo que se
llama. No, es como la Sudamericana.
La Sudamericana.
La jugaron el tercero y el cuarto de Uruguay.
Claro.
Y de cada país.
Fuimos con ilusión, dejamos la vida en la cancha, gran trabajo del equipo, fueron más. Simplemente ahora pensar en el campeonato local.
Bien.
Y otra cosa.
¿Con qué objetivo, Jorge?
El objetivo nuestro siempre es salir campeón. Tal vez no tengamos todas las herramientas, pero tenemos un gran técnico, un gran plantel.
Y vamos mucha a ilusión. Por eso.
Y la ilusión.
Líder, vos
y la historia, ¿no?
Formaste los cimientos de ese defensor.
No, pero está, fuimos ahí y machamos.
Sos el Atlas que sorteó.
Claro, este es un proceso que lo iniciaste vos, Jorge.
Claro.
Hay que saber caerse para levantarse más alto, líder.
O sea, ¿cuánto de esto hay de Tintorelli?
Sin tu caída.
De esto cero.
De mamao. Mamao.
Mamao, qué lindo.
Mamado. ¿Cuánto hay? Y no se lo reconoce, yo no vi nadie que lo reconoce.
Nadie. Disparate. Así que le mando un abrazo grande a Gonzalo Fernández y a todo el equipo. Bien. Vamos arriba.
Y abrazo a los tricolores que son campeones de la Liga Sudamericana.
Sí,
¿se puede adelantar algo, Pablo? ¿Vos sabés si se puede adelantar algo del de por gol sorpresa de hoy?
Hoy habla el presidente de Peñarol.
Ah, ¿se anunció?
Ávila Rubio.
¿Viene acá?
Sí.
Como ya ha venido muchas veces, ¿no?
Pero ahora nos visita el presidente.
Viene acá porque lo despluman con el aviso y... Claro. Se va seco, pobre Rulio. Claro. Que para el sonríe.
Que para los uruguayos en el mundo.
Para Uruguay en el mundo.
Por la camiseta.
Lo lento rayado de Jorge.
Cuando llega acá, le
por de
está en Europa ya.
Claro, hoy se va con menos plata porque se lleva, lo secan para las por de arriba. Dale, que no sé qué.
¿Pero cosa? ¿Por qué empresas?
Óptica Rulio.
Ah, por la óptica. Pensé que no estaba más en la óptica.
Y lo que nos paga por hablar de Peñarol.
Él sigue siendo un manager de bandas musicales o
productor.
O productor de eventos musicales.
Eso lo ha abandonado un poco por su laburo de club, me parece, ¿no?
Sí.
Hacemos una tanda y volvemos. Pueden mandar WhatsApp al 091-995-000.
20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.
inside, in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Frederico Locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car, the body of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying here on a DC 10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my god, I'm gone. Te quiero infinito, yo te cuera, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My señoritas, those are missing the bus. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem.
Temazo, no es tan difícil. Viste, Manco, fuerte al medio.
Sí, un ejemplo que siguió el pateador de Ramblan para mal.
Claro. O
sea, no recomendemos más el fuerte y al medio porque sabemos lo que pasa.
Durante mucho tiempo rindió el fuerte y al medio en un penal, porque el arquero se jugaba un palo. El tema que en este caso el golero resolvió quedarse parado. Se lo atajó.
Entiendo que estés de luto, Manco, pero tampoco para que pongas este tema de mierda de no saber si lo cantan en inglés, español o en gangoso, dice.
Un clásico de los Clash. Lindo, lindo tema, ¿no? ¿A uno te gustó, Pablo?
Sí, bombas españolas me gusta mucho, sí. Bueno, llegó mensaje de Vane, ahora sí, Marian, ¿cuándo me tocas la guitarra como Lenny tocó la de él?
No vi cómo estuvo el recital. Pero, de Lenny, pregunta, ¿qué hizo con su guitarra?
Me sorprendió porque, viste que te llegan videos, videitos de gente que estuvo en el recital.
Sí.
Me sorprendió la cantidad de gente que había. Mm. Está mal que me sorprenda porque había tanta gente.
Y está mal porque Lenny Kravitz es una estrella del pop y el rock norteamericano que nunca había venido a Uruguay y a los 60 pirulos o 60 y algo.
Pero no me lo hacía
llega a Montevideo.
Masivo.
Masivo en Uruguay.
Ah, sí, pero en una época estaba muy de moda. Ahora no tanto, capaz, pero sí, sonaba en la radio.
Creo que hizo la cancha, la Olímpica y parte de la Amsterdam y Colombia, ¿no?
No, solo Olímpica y laterales, ¿no?
Solo Tribuna Olímpica.
¿Y cancha no?
No, cancha no.
Ah, hizo la versión
estaba Uruguay, digamos, el escenario estaba pegado a la platea
Olímpica. Ok, está. Me habían dicho que era todo el estadio.
Creo que entran 20, 25 lucas, tranquilo ahí, ¿no?
Y deben entrar.
No,
la Olímpica entra en 20, creo. 25.
No, entonces sí. Entonces es lo que entra en la Olímpica. Porque te habilitan tribuna y platea Olímpica, nada más.
¿Pero un puchito de Amsterdam y Colombia no entran?
A mí que no habilitan, ¿no? Un puchito de Amsterdam y Colombia. Sí. ¿Eh?
Depende a qué altura esté tirado.
Depende de dónde ponen el escenario. Si lo ponen bien pegado a la platea Olímpica, no habilitan ahí.
Por eso, yo tengo la duda si no había una partecita de la Amsterdam y de la Colombia. ¿Seguro que no?
Creo que no. Es más o menos como fue el recital de Jaime. En el estadio
por eso, igual de la vela. Pensé que era la versión Rolling Stone, ponerle.
Claro, eso no.
Que lo parió, ¿eh? ¿Qué fin de semana? Tocaron los Pimpinela, María
Pimpinela. Caribe, ayer.
Caribe, la que le gusta al Rafa, como es la Natalie Pérez.
Natalie Pérez, estuvo, mirá.
Sí, Pimpinela en Antel Arena, ¿verdad?
Sí, rompieron todo.
Joaquín y Lucía Galán.
¿Qué son? 100.000 entradas vendidas a precios.
Y después se tiene plata, ¿viste? Se quejan. No sacan a los blancos, me veo como hasta
plata. No, pero la otra vez me pasó lo mismo cuando fui a ver a quién. Fui a ver a.
Galantel Arena
a ver a Andrés Calamaro. Que después me fui enterando que ese mismo día había como otro recital grande en el velódromo y otro recital semi grande. Sí.
El de la suspensión del velódromo.
Pará, pregunto
a Anuel.
Y anoche, anoche que hubo en el teatro de verano, porque yo salí. Yo salí del canal a la medianoche porque tuve séptimo día, agarré Rambla en un momento y estaba repleta la Rambla en la zona del Parque Rodó. Y,
lleno,
y gente saliendo del teatro de verano, la cola en el automac, imponente. Caribe con cada noche ahí.
Sí.
Mirá vos, si era.
¿Cómo que Vane va al viaje? Ya pagué en Quality para que Mariano fuera mío. ¿Puedo negociar que Vane le haga el frente y yo el fondo?
Buah. Bueno, bueno, pero primero, mi cuerpo es mi templo y no sé qué rol tendría yo ahí, entonces.
Y sé de sanguchito, ¿no?
Mirá vos, el ¿qué? El pedazo de queso de jamón.
Vos el fiambre, claro, claro.
Qué bárbaro, che.
A la izquierda y a la derecha no se llenan, la Olímpica de los bordes le quedan vacíos. Hay una especie de pulmones.
O sea que ni siquiera habilitan entera la Olímpica, entonces, ¿querés decir?
Se ve que no.
Mirá.
18 lucas la Olímpica, creo.
No, yo pensé que se habilitaba entera la Olímpica, pero nada de Ámsterdam y Colombes. Eso sí que no.
Claro, acá hay una puerta que los shoppings estaban explotados porque era el Black Friday, que 3 días. Ah, yo estaba ayer polémica, solo faltaba Adolfo.
Dice. Tengo que ir a agarrar algo, un Red Pause ahora un rato, porque compré por Black Friday a mi hijo una camiseta en el Out Store, pero elegí, ¿viste que vos elegís modalidad de pago?
Sí.
Red Pause o Habita. Con la vivita, con la vivita.
Nada online.
Pero no se te ahorras ahí al Red.
No, estás loco. Pero yo aprovecho y junto mandados, ¿entendés? Y ya de paso hoy pago
una quinera. Pago una quinera.
¿Sos más de la raspadita vos o de la quinera?
Pago una cuentita.
No, lógico.
Oh, es la vida eso, papá.
Qué analógico de mierda, ¿no? Ahí están mostrando
y me
para
que. El 4. Si no voy antes del 4 de diciembre, queda en la nada. Porque es mercado pago.
Sí, para que. Ahí están mostrando.
Ayer fue polémica en el bar, Patricia. Un Jorge Valmeli.
Un Valmeli de saco.
Sacomani con remera abajo,
Valmeli. Criminal. Después los estables. Frontani Puble, invitados. Gerardo Sotelo, Fernando Margueri y Rodrigo Goñi. Ah.
¿Quién fue? Balanceada. ¿Quién fue la persona de mal?
¿Por qué no ponen ahora la mesa del séptimo día, loco? ¿Qué pasa? ¿Les duele el séptimo día?
Yo no lo vi ya.
Porque al lado de séptimo día es el 26 de marzo.
nosotros mantenemos el equilibrio siempre y anoche también. Sí,
también
séptimo,
¿no?
Día, séptimo.
Ojo con Gerardo Sotelo, que puede empezar a ser columnista de programas ahora, ¿no?
¿Por qué?
Sí, queda disponible para laburar, pierde su cargo.
Ya no tiene un cargo.
Claro, es diputado.
Sí, sí.
Es el único diputado. Por eso.
¿Qué tiene que ver?
Por eso puede ser.
Andrade era diputado y salía en
cargo. Claro, puede ser diputado y columnista.
No, pero pensé que decía, pierde su puesto, era. No tiene trabajo.
No.
Pierde un lugar en el que no podía
llegar. Tiene un cargo público.
Obvio. Tiene un cargo público,
pero no.
Ahora el rol que va a tener, el trabajo que va a tener, le permite ser columnista.
Ah, Valmeli en un Morosoli.
Es verdad.
Mentira.
Y la misma remera, creo.
Fue igual. Pernoctar de La Valleja del estudio de Saeta, entonces.
Qué éxito, Valmeli.
Bueno, felicitaciones para nuestro compañero. Gran Sotelo, mejor. ¿No les parece un buen comunicador?
Es un crack. Sí. Con lo que hacía con José Merino Valdía.
Los centros que le tiraba a José, lo bien que lo hacía. Y aparte, periodista.
No, como panelista de un programa político, recontra rinde.
Pero el otro día la nota de fácil desviarse.
Bueno.
Más allá que uno puede tener diferencia de lo que a mí rindió pila.
De eso quería hablar. ¿Quién fue?
Sotelo habla. Notado, es un crack, es ideal para eso.
No, fue pionero en los formatos, ¿no? En debate abierto estaba Sotelo.
Dejaste abierto, ¿te acordás que hacían la parodia de Calegrón, creo que era?
¿Qué pasaba, Walter?
Yo quiero saber quién fue la mala persona, el zurdo podrido que lo lastimó tanto a Sotelo, que yo le escuché la nota fácil de verse. Yo ya estaba llegando, iba por Ochonture y Marcos Sastre, yendo para mi casa, porque yo salgo acá, agarro todo Palomaría y yo en Julio. Y cuando... Qué dolor que tiene adentro. ¿Quién fue el zurdo podrido que lo lastimó tanto a Sotelo? O sea, nota, él venía linda hasta que dijo, me voy a poner antizurdo y bla, 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 bla.
Tuvo muy bien la publicación de Gerardo post entrevista saludándolos. ¿Cómo los calificó, Fermo?
Sí,
no lo vi.
¿A quiénes? Dame un poco de periodismo.
Muchas gracias a los colegas de Fácil Desviarse por el tiempo y el rigor.
¡Periodismo!
Tres progres inteligentes y exigentes. No todo está perdido. Es excelente. Después ahí pone el link para que la vean.
Pero, no. ¿Decís que es agresivo el mensaje?
Bueno, no, pero...
pero vos sabés, cuando ponés progres, sabés el significado que le puede dar gente.
Primero que tenemos, lo que menos son progres, lo de fácil de guiarse. Cualquiera de los cuatro. Porque Nico, oficialista, está en el año 12. Oficialista. Ahora va a ser frente a Prista, pero antes era blanco. El sapo en el 5. Bueno, ya el loco Juancho ya sabemos, que dejó la radio para militar en la campaña.
Pero para Valmeli. ¿Por qué decís el sapo en el 5? El sapo estuvo en el 5 con gobierno del Frente y ahora con un gobierno del Partido Nacional.
El sapo
cinco,
colorado.
En el 5 el gobierno del Frente hacía pavadita,
colorado,
cultura,
cosas. No.
Ay, películas, música.
Son tremendos periodistas todos, vos.
Claro, todas sus fuentes para el libro de la crisis fueron dentro del Partido Colorado.
El sapo vino, cuando vino Bordaberry, lo abrazó como diciendo, no te me vayas.
Yo lo quiero a Sotelo, lo conozco de hace años.
Y el año que
loco le creo todo lo que dice.
Y el año que viene tenemos a Pedro Bordaberry como senador de la República y líder de un sector colorado, y como presidente de un club de primera división yendo a las asambleas del AUF.
Lo define
Pero no tiene uno que vaya por él a la AUF, pobre hombre.
No, porque pero él quiere ejercer como presidente el año que viene. Capaz que después se siente con mucho laburo y muchas responsabilidades y larga Montevideo City.
Está bueno porque puede encajar una mañana de debate con el Boca Andrade sí. y en la tarde de debate con el Milico Jauregui.
Sí,
sí.
Sí. Exacto.
Hay que saber cuánto.
Armada, y si Ovaldía y Sotelo va a estar luego en el Parlamento. Hay en Estudio 9 que hagan un programa como Caleidoscopio. Armada vos, que sos medio dueño del 10, al mediodía.
Yo no tengo nada que ver con el 10, más allá de que...
El nuevo Caleidoscopio. Yo te hago los cuentos de Walde como Juseca. ¿No te gusta?
Bueno, pero los de Fácil de Viar son una de las preguntas que le hicieron.
Apareció el Colorado, mirá.
Bien vestida. Y solo las cámaras.
No sabes que estamos
hablando. Entrá al estudio y disolvé las cámaras. La del streaming, por lo menos, disolvéla.
Bueno. No sabes que estamos hablando, pobre sapo.
Convertí la radio en Radio Ariel.
Ahí está.
No,
Diego,
bueno,
¿cómo
acá
está? Justo viste una campera colorada.
No, y con un producto con un producto que introdujo en Uruguay.
Entraste
Uruguay
con arándanos y manzanas, claro. Tienes razón.
Luis Hierro López. El patriarca del arándano en Uruguay es Luis Hierro López.
Hicieron que estaban hablando de fácil liarse, no sé qué estaban hablando.
Siempre
es a la gente. A raíz de Sotelo y el posteo de Sotelo que los calificaba como
progres. Un hijo de puta.
Yo decía que no me parece agresivo. ¿Es agresivo?
No.
Ah, es provocador.
Es provocador porque te etiqueta.
Claro.
¿No? O sea, te pone en un lugar como periodista que es capaz de decir, pará, a mí no me etiquetes. Pero por otro lado, la entrevista
estuvo bárbara.
Estuvo bien.
Estábamos elogiando
y él elogió, dice que son exigentes, que tienen rigor. Claro.
Y nos pusimos en el lado progre de la vida también. Esa entrevista para hacerle un poco el contrapunto. Sí,
claro, ¿no? claro. Eso, yo la escuché.
Bueno.
Qué rico, con arándanos y manzana. Oh.
Qué linda colación.
Pero ni Nacho se animó a hacer tanto así, interrumpió el programa.
Qué grande.
Vamos a tener que tener cuidado, porque el año que viene está las puertas arriba y el periodista deportivo es loco por venir a bajar a decir, ¿qué pasó? ¿Viste? Porque no escucha y te dice, ¿qué pasó? El Rafa le cayó a los locos por el fútbol cuando era el malo. Y Julio Río también le cayó a pelear. Y es como... Y el...
¿Julio Río les cayó también?
Sí, le cayó. No,
más gente les cayó.
Te juro por Dios, le decía Julio Río. Y el gordo de Arles sentaba a la mesa, le dijo, se dejó chiquita. El Pato Torena le cayó a Julio, ¿te acordás?
Sí.
Y aparte ahora a Muñoz y a Romano, que se llevaban con Perro y Gato y ahora son amigos. Eso va a estar lindo, ¿no? Va a estar lindo las puertas de arriba, Liden, ¿eh?
Voy a estar lindo,
¿eh? Yo le había... No te hace que no, mira. A mí me gusta el sol y Joel está cada vez más lindo, pero un poco le voy a escuchar.
Y sí,
a Julio no, porque es pasta base, pero... Sí, Federico, sí. Toda la mañana
¿no
está
ahí. ¿Le pidió trabajo?
Yo voy a estar en Igual de Copina.
No, pero trabajar en la audición
se
de
lo autoimpuso usted eso, no está cerrado.
No está definido el programa suyo, ¿eh?
Ya sabemos.
¿Sí?
¿Qué? Me llama el operador, me pone en línea.
No lo vamos a anunciar ahora, pero tenemos una gran noticia y es que vamos a tener programa del ascenso los fines de semana con un gran amigo de la casa. Pablo.
Ah, qué gran.
Pero ya lo anunciaste entonces. Ahí. No lo vamos a anunciar ahora y lo anunciaste.
No dije quién.
Ah, ok.
Amigo de la casa. Ok. ¿Amigo de Por Gol?
Amigo de la casa.
¿Alguien nombrado permanentemente en De Por Gol?
No. Ah. No, digo, para no levantar esperanza, porque no, me no. Que no son.
No, me despertaste la esperanza que murió ahora.
El que va a estar ya sabe. Que va a estar.
No sé si sabe.
Bueno, pero lo supone.
Sí, viene Enonius.
¿Eh?
Viene Enonius.
Bueno.
Que el periodista deportivo de verdad anda en Omnus y peina en la calle Galicia para buscar.
Son machos. Ay, 14-14, ¿no? Anda.
Sí,
muy de la brujería el periodista
deportivo. Son machos, son machos.
Claro. ¿Cómo etiquetan, eh? ¿Qué manera de estigmatizar profesionales?
Profesionales.
Es loco por la trata de personas. Es loco por la trata de personas.
Son machos, machos.
Qué horror.
Qué gran Marco Vitete cuando tenga el espacio acá.
Marquitos es el uno. Vamos, Marquito Vitete.
Y tenemos unos consejos para darles, ¿verdad?
¿Eh? Es verdad.
No hay que tirar nombre del periodista deportivo porque se lo toma en serio el periodista deportivo.
Sí, por eso. Si tenés un perro o un gato en tu casa, tenemos una super recomendación para hacerte. Que pruebe el alimento veterinario HPM del laboratorio Virbac. Es una comida hiper premium, o sea, el top. Está fabricada en Francia con componentes que aseguran la buena salud de tu mascota. Es alto en proteína de origen animal,
brinda un excelente soporte inmunitario y tiene una alta tolerancia digestiva. Si pensás en un alimento para mascotas, pensá en HPM de Virbac. Su salud está en tus manos.
¿Querés saber qué se siente tener una cocina Bosch? El momento es ahora. Durante todo diciembre puedes comprar tu horno Anafe o campana Bosch, todo con diseño innovador y tecnología alemana. Los probás durante un mes con instalación incluida y si no te convence, te devolvemos el dinero. Registrar tu compra en diaril.com.uy y no te pierdas esta increíble oportunidad, Bosch, innovación para tu vida.
Sí, señor, y ya que hablamos de mucha música y conciertos, viene un gigante de nuevo Uruguay, Diego Torres, presentando su nuevo tour Mejor que Ayer. Va a estar, ahora nomás, el 6 de diciembre en Antel Arena, recorriendo su carrera artística. Así que van a para bailar y emocionarse con los éxitos más conocidos de Diego Torres. Entradas están en antelarena.com.uy.
Diego Torres es un artista que no escucho, que si lo escuchara creo que no me gustaría mucho su música, pero siento que seríamos muy buenos amigos. Me cae como muy bien,
sí, tiene su pinta
personaje
de
público, digamos.
Sí, tiene pinta de crack.
De ser otro. Tremendo crack. Capaz que no, que es un sorete, ¿no? Pero nunca lo vi en mi vida.
Todos los de la banda de Golden Rocket. Rocket, es, Rocket era, ¿no?
Sí, Rocket.
Bien, porque eran Diego Torres bien, Suar me cae bien.
Fabián Vena, ¿no era el otro?
No, era Julián Welch, ¿no era el otro?
No. Julián Welch creo que era de Clave Sol, me parece.
Sí.
Para mí era Fabián Vena, el de Rulitos Negros, no era Julián, Fabián
Vena. Para mí Julián Welch, Diego Torres y Adrián Suar. ¿O no estaba Adrián Suar?
No, Adrián Suar para mí estaba. Ah, no sé. Googleate, en vez de hacer las pavadas que estaba haciendo con Mariano, ¿podés googlear la banda de Golden Rocket? A ver quién estaba. Suar me dicen que sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Fabián Vena.
No, entonces no estaba Welch. Tenía razón.
Lo que pasa es que ahí hay varias que se te confunden, que son Pelito, Clave de Sol,
la banda de Golden Rocket era Target jóvenes mayores.
Un poquito más grande, claro. Un poquito más grande.
De Maestro y Baiman, qué gigantes esos dos. Eran tres primos, Diego Torres, Suárez y Fabián Vena, que se reencontraban en ese auto.
Ellas eran Araceli González.
Era una cosa que...
¿Cómo era la...
Ah, sí, me las acuerdo, ¿eh?
Está bien.
Volví a entrar porque me las acuerdo.
Ellas eran,
una se llamaba Gloria Carrá.
Lógico.
Y la otra era Marisa Mondino.
Sí, señor.
Que nunca más me olvido que una vuelta fui un fin de semana con mi primo Diego Buenos Aires. Fuimos a ver un recital ahí, a ver fútbol. Terminamos viendo un partido de Atlanta en la cancha de Tablón. Y nos tomamos un tacho para ir a la cancha de Atlanta. Y el tachero había tenido una affair con Marisa Mondino. Sí, todo.
Qué bien, la única que no tiene perfil de Wikipedia, Marisa Mondino.
De la nada la sacó, ¿eh? O sea, nosotros no le preguntamos por Marisa Mondino.
Pero pará.
Él fue charlando con dos uruguayos que iban a ver Atlanta y terminó. Se las ingenió para que en un viaje de 10 minutos surgiera el cuento de que tuvo una affair con Marisa Mondino.
Pero estaba
mirás. William Welch ahí entonces.
Welch actuó en la banda de Golden Rocket, pero no principal, dice.
Claro. Actuaron varias. Fernán Mirás, Leonora Wexler, Hugo Arana, Gianola, Silvia Montanari.
Me gustaba el personaje Hugo Araña.
Ah, sí, bueno.
Los matrimonios y algo más. Una delicia.
Lo pones ahora y te prende fuego la antena del canal.
Y al gay de Gianola también.
Bueno, hoy pones. Y esa duró mucho más años.
Sí. Hoy pones a Gianola haciendo cualquier cosa y te lo bloquean.
Cancelado a morir, ¿no?
Claro. Hoy ya no, aparece Gianola interpretando a cualquier persona y ya lo cancela.
¿Por qué fue cancelado? No me acuerdo.
Cosa sexual, ¿no? Varios casos, me parece. Sí, o maltrato a mujeres.
Mariano, mira lo que era la serie.
Araceli González, estupendo. No, igual a mí, te digo la verdad, cuando yo miraba la banda del Golden Rocket, la que más me gustaba era Marisa Mondino, ¿eh?
¿La de la derecha del todo?
La de la derecha.
La de la derecha.
Sí. El del medio es Germán Palacios, que es el menos conocido.
Que es Germán Palacios, que es uno que veranea hace mucho tiempo, todos los años en el Polonio. ¿Bien? No sé si no se vino a vivir acá a Rocha todo el año, pero veranea en el Polonio.
Tenemos que opinar, así que manden propuestas al WhatsApp, que en el próximo bloque este panel escoge y elige.
20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. Digo, la sobremesa.
El tema ratón.
Siendo las 14:37, yo tengo el tema 1, chicos.
A ver.
Lo tengo. Me lo mandó una persona que quiero mucho.
Ajá.
No es del público, no es del público.
¿Vero?
No.
Pero no, Vane.
No. Me lo mandó
Guille. Pero podía hacerlo.
Me lo mandó Guille, un amigo, y dice así la propuesta. Es interesante, dice así. Guille fue en 1990, agosto del 90,
con un amigo a ver una obra de teatro al notariado, una obra que hacía el Cuarteto de Nos. El Cuarteto y la Bestia se llamaba. Él era fanático del Cuarteto de Nos.
Uh-huh. Eran, en el 90.
En el 90, eran adolescentes. Él,
otro creo, Cuarteto de Nos, ¿no?
Él, claro, creo que tiene un par de años más que yo, tendría 17, él ahí, ponele. Este, fueron y les gustó tanto la obra que sacaron entrada para la función siguiente, pero fueron preparados. Llevaron de canuto grabador y dos cassettes y grabaron todo el espectáculo en el año 90. Ahí el Cuarteto, aparte de integrar la obra de teatro, cantaba temas del Cuarteto. Uh-huh. Y tienen canciones como La Familia Aberrante, Al Cielo No.
Ah, pues, pre Soy una Arveja, que es el primer, sí, disco del Cuarteto.
No, posterior a Soy una Arveja.
No, no, es 90.
Sí, sí.
Claro, la banda nació, sí, en el 84. Ya cumplió 40 años este año. Y esto fue hace 34 años. Este, habían salido ya los dos primeros discos del Cuarteto, creo, estaba por salir el tercero, era por ahí. ¿Y qué te iba a decir? Este, entonces estaban, graban todo el espectáculo, uh-huh, en cassettes, y él el otro día, buscando otra cosa como de costumbre, encontró esos cassettes, uh-huh, esos fitas, como dicen en Brasil. Encontró los cassettes. Los puso, yo no sé cómo carajo hizo para escucharlo, la verdad, porque yo sí hoy quiero escuchar un... Si quiero escuchar un cassette que encuentro en casa,
tiene,
no,
razón,
no, no,
Walde, que aporta por interno, que está el desarrollo del tema está poniendo un poco
sirve,
largo.
Sirve, ¿no? Sirve para darle tiempo.
¿Cuál es la, ¿cuál es la
sirve
pregunta?
Para darle tiempo a los boludos, bueno, para que manden temas que es, no tienen mis compañeros.
¿Es una columna, sí, esto, Mariano?
Entonces, y sí, la propuesta.
Está buenísimo.
¿Vas a pasar la cinta hasta ahora?
Yo te estoy,
ya nos atrapaste a todos. Claro, la pregunta
que le escuchó y dice que la calidad es bastante buena. Logró escuchar el cassette ahora en 2024, 34 años después.
El cassette audio solamente.
Sí. Uh-huh. Él lo que dice es, ¿qué hago con este material, con el cuarteto haciendo temas en vivo en el año 90, algunos históricos y capaz que hay hasta temas inéditos? ¿Qué hago? ¿Consigo el teléfono de Musso y se lo voy a Roberto Musso? ¿Tipo una donación al líder de la banda?
Es la única que puede hacer para mí.
¿Lo digitalizo y lo subo a YouTube?
No, no. Nada sin el permiso, la autorización y el ok de la banda.
Pará, ¿se hace una subasta para, uh-huh, hacer unos mangos? ¿Se dona a FM del Sol para que el Sol, bueno, ponga canciones de vez en cuando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se hace?
Bueno, en realidad, hoy día mucha gente sube esas cosas a YouTube, ¿no? Grabaciones que tiene de, no sé, fui a ver un partido.
Me acuerdo, por ejemplo, en los recitales de Jaime, vos que lo vas a ver hace muchos años.
Sí.
Había una preocupación, como las de Jaime, extrema, casi, ahí va, extrema, de las grabaciones y de los registros con celular, con, sí, cámara. Antes de que arrancara Jaime, por ejemplo, un evento, arrancaba un audio que decía, queda terminantemente prohibido filmar, no sé cuánto. Hoy eso ya lo tuvo que soltar todo el mundo.
Sí.
No, ayer todos vimos a Lenny Kravitz, aunque no fuimos a verlo.
Cuando yo fui a ver a Jaime, igual insistía sobre el tema.
Claro, pero...
Y es más, recuerdo de un loco filmando...
Porque Jaime no suelta.
Claro.
Al lado mío... No, pensé que decía Jaime. Al lado mío, que vino uno del Sodre...
Y te pide...
Y le dijo, señor... Claro. Que en el
a mí me dedicó dos canciones y no lo pude grabar. Me dedicó dos canciones en el recital del Sodre. Y no tengo esa grabación.
Bueno, es que claro. si te veía grabándolo, no te las dedicaba.
Y bueno,
Jaime seguramente tenga esa grabación.
Sí, seguro.
Yo creo que tendría que hablar con Musso y decirle, mirá, tengo estas grabaciones. Primero, si querés te la doy, ¿te jode que la suba? ¿Querés escucharlas? ¿Querés hacer algo con
yo ellos? Los entiendo a ustedes y te digo algo, les digo algo. Con el cariño que le tengo a Roberto Musso, le tengo mucho cariño a Roberto y le tengo admiración, pero la verdad en este caso yo no se la daría a Roberto Musso, porque Roberto Musso seguramente eso se lo va a querer guardar para él o lo va a querer encajonar y no creo que tenga ganas de que se difunda una obra de teatro que hizo el Cuarteto en el año 90 con canciones inéditas de esos tiempos. Entonces, si vos pensás en los fanáticos del Cuarteto de Nos y en vos... No se la tenés que dar a Roberto Musso. Para mí tenés que tratar de digitalizarlo y subirlo a YouTube y que sea del pueblo y que la gente pueda ver eso que vos tenés en tu casa. Que lo puedan ver, no, que lo puedan escuchar, porque es solo audio en este caso.
Yo estoy 100% con Mariano y más radicalmente, subilo de frente y mano. Si fuera por gente como Rafael o como Jorge con esos pruritos, no tendríamos Cerro y Rebeldía, canal de YouTube. Quizás el mejor canal uruguayo, porque claro. Si el de Cerro y Rebeldía...
Me mata con sus cosas, Máximo. Me mata como sabe esas cosas.
Nunca viste ese canal de YouTube. No,
es un canal que te sube 4 horas y media del Campeonato Uruguayo 1992 de compilados que hizo de Polideportivo. Si el buen hombre de Cerro y Rebeldía se hubiese apersonado en Canal 12, hablado con la gente de Polideportivo, decir, tengo estas cintas, ¿qué les interesa hacer? ¿Quieren digitalizarla? lo hubieran agarrado, le hubieran tirado la papelera como se hace con el archivo en todos los canales. El tipo la subió y tenemos todo lo que tenemos del deporte uruguayo de esos años es gracias a estos hombres.
Yo creo que es un material
hombres y
de
mujeres
audio,
anónimo.
Me parece que es un material de audio de mucho valor, un material histórico, solo de audio, y está bueno que los fanáticos del cuarteto
no
lo puedan escuchar.
¿No? Porque si vos decís vos, mirá, grabé al cuarteto ahora en el Teatro
Grande. Sí, a ver, 34 años, ya no hay copyright, nada, ¿no? Ya fue. ¿Alguien sabe eso?
No, copyright creo que son 50 años, ¿no?
Creo que se iba a cambiar a 70, pero es el derecho de autor es una cosa y el derecho de los máster de la grabación es otra.
A ver.
Por ejemplo, vos no podés subir a YouTube la grabación del disco y pretender que quede ahí compitiendo con la versión oficial. Pero si es una grabación de un concierto en YouTube...
Una obra de teatro con canciones en vivo.
Claro, lo de obra de teatro no sé cómo es. Pero lo de las canciones de un concierto se pueden subir porque no tenés, no es el disco original, entonces la discográfica no te puede decir nada porque no son los masters originales.
Claro.
Y el derecho de autor no está violado porque es el propio autor o
perfecto.
Los intérpretes ya pagaron por el derecho de autor.
No corres ningún riesgo, hoy no corres ningún riesgo legal si subís eso a YouTube.
No, probablemente YouTube te diga, esto no se puede monetizar porque vos no tenés los derechos de autor de esto. Pero subirlo y que la gente lo pueda ver, no hay drama.
No puedes hacer eso contra la banda.
Pero
no estás haciendo nada contra la banda.
Pero si ellos no quieren.
¿Eh?
Si ellos no quieren. El cuarteto, como la mayoría de los músicos.
Es algo que hicieron público.
Que ya no cantan.
Pero es algo que
fue un espectáculo público en 1990. Chao, lo subís.
Ah, pero con ese criterio también está bien la piratería de las películas. Porque vos la filmás en el cine y chao.
No tiene nada que ver.
Pero es un espectáculo público, pero no para que lo grabe, para que lo vayas a ver.
Claro.
¿Entendés lo que digo?
No es súper legal.
Si no hay que todo el mundo con cámara.
Yo creo que
estás hablando de algo que pasó hace 34 años, no vas contra el espectáculo público.
Tiene la chance de hacerse
pero
amigo.
Que, ¿desde cuándo respetan tanto las normas?
Que son dueños de 7 radios.
Claro,
Mariano, por supuesto. ¿De qué lado van a estar?
No.
Pregunta.
Querido amigo de Mariano,
esto no es fuera de la ley, así que yo lo digitalizo y lo subo a YouTube para que los fanáticos puedan escucharlo.
Yo estoy contigo, Mariano.
Si vas a subir algo a YouTube, puede ser en mi canal de YouTube. Que puede,
en ese caso, sí.
Rafael, ¿cómo es tu canal?
Rafael Cotelo se llama así.
¿Es
Rafael
cierto que ya pasó a ser algo?
En ese caso no se llama Roberto Musso.
No.
Más anecdótico el tema, ¿no?
Sí.
Es como, mirá, hasta puede ser... No convive con el nuevo proyecto, ni le rompe la boca a nada.
No, no lo perjudica
nada. Yo creo que una llamada no está mal.
Es como si lo subiera a Placas TV. Es un archivo.
Sí, ahí va.
No, porque Placas TV sube cosas que fueron
salían en la tele. Salían en la tele.
Pero esto también es un evento público. Por más que haya una entrada, era algo público. Y no compite contra algo que hace hoy el cuarteto.
Lo de Placas TV es otra cosa. Placas TV hace cosas que ya salieron en la tele.
Claro, pero era público. O sea, no fue un ensayo privado, a eso voy. Grabó un espectáculo
pero
público.
Cuando vos pagaste la entrada para verlo, lo que estabas pagando era ver el show en vivo, no el derecho a después. Lo que pasa es que en el 90 no se podía
compartir. No es que tengas derecho, pero no es que compitas con lo que hace el cuarteto ahora.
No, pero me...
Porque no
sea,
es
a mí me da cosa con la banda. Ni siquiera digo que sea ilegal.
No es que grabaste el concierto de ayer y lo subiste para que la gente no compre más.
No, está claro.
Entradas
pero
para
digo,
ahora.
Si los locos no quieren...
Yo creo que la única forma de dárselo a Musso es que eso te asegure un asado con Roberto Musso y cuentos, historias, anécdotas.
Tema número 2, muchachos. ¿Sí? Sos hincha, muy hincha, pero muy, muy hincha de un equipo. El tradicional adversario sale campeón de punta a punta ese año.
¿Apertura y clausura?
Sí.
Un escenario completamente hipotético.
¿Sí? ¿Sí? E incluso con una actuación muy destacada en el ámbito internacional.
Sí. ¿Te lo clavaste en la final del intermedio?
Me lo clavé en la final del intermedio.
Ajá.
Pero tampoco va por ahí. ¿Está bien que a menos de 24 horas de que se corone campeón tu tradicional adversario de manera brillante, vayas a tu lugar de trabajo con indumentaria oficial de tu institución?
Está bien.
Me adelanto con la... Está bien.
Yo creo que está bien porque habla
para
de
él.
Yo creo que habla de ser hincha.
Después, porque en realidad no es importa si salió campeón de
es hincha de verdad.
No, es solo. Está bien que vaya con la camiseta.
Bueno, acá está permitido. Sí. Acá está permitido.
Y le sumó un apéndice a esta consulta que gentilmente envió un usuario, un oyente imaginario. Sabiendo que va a ir el presidente de la institución ganadora a tu lugar de trabajo en pocos minutos.
Para mí está bien.
Yo creo que
es más, está mejor que si viene uno con la camiseta del campeón.
Exacto, mira, yo creo que, mira, mi opinión es esta. Yo creo que está mal ir con una camiseta de fútbol al laburo, sobre todo si es un equipo de los que juegan en la liga de tu país. Está mal. Pero en un día como el de hoy se justifica. Si tu equipo no fue campeón y el eterno rival dio la vuelta olímpica, si dio la vuelta olímpica hace menos de 24 horas, es un día para ponerse la camiseta de tu cuadro.
Coincido.
Es de hincha.
Para mí no está mal venir con la camiseta de tu cuadro. No lo hago, ni lo haría, porque me parece raro. Pero si tenés la costumbre de hacerlo, hoy tenés que venir con la camiseta de tu cuadro.
Para mí es una aterrajada absoluta ir con cosas de fútbol al lugar de trabajo.
Sí, eso sí.
Para mí es completamente censurable. Habla de la falta de respeto con la audiencia y con los compañeros de trabajo.
Dicho esto, con una campera de Colombia.
Federico, ahí está saliendo pantalla. No, Federico.
Si había un día para venir con una camiseta nacional, era hoy. Y si había una persona que tenía que ir con una camiseta nacional, era Fede Cuba.
Sí, señor.
Así que aplauso para Fede Cuba.
Fede, notable. Notable.
Y si, por ejemplo, fuera un programa deportivo, ¿no?
Sí.
Sería cualquiera.
Sí.
Pero fuera,
un programa que dedica un bloque entero, por ejemplo, al deporte.
No, verdad, no. Pero nuestro más. Y viene el presidente de un cuadro. ¿Está bien que el operador, por ejemplo, tenga la camiseta de otro cuadro?
No es la idea.
Puede parecer una provocación, pero en realidad en este caso sabemos que no es una provocación.
Lo tenemos claro, saquemos el caso puntual.
Sí.
Llevémoslo a.
Ah, un programa. No es lo ideal.
Mañana, en el Espectador Deportes.
Pero no entendés que sería peor si hoy viniera Balbi y el Fede.
Ahí tiene
la camiseta de Peñarol.
Ahí tiene una provocación. Se entiende por qué perdió, que lo que está haciendo es bastante mostrador.
Mucho igual peor. Si tenés un programa de periodismo deportivo, un programa deportivo, me parece que no da para que los que laburan en el programa vengan con la camiseta de un cuadro de fútbol, ¿no?
Salvo que sean el panelista de Nacional panelista de...
Claro, o si viene Balbi y el operador todo el programa con la camiseta de Peñarol.
Está mal. Está mal.
Sí, mira, no está bien.
Claro, pues si lo llevas a la política, lo mismo que venga... Por si sí, el operador este con la camiseta iba a la calle Pau, por ejemplo. Se lleva a decir esto, es tendencioso.
Sí, es un poco provocador. Por
claro. Bueno, el mío tiene que ver, lo había elegido antes, pero es distinto. Nos escribe un hincha de Olimpia, cuadro al que le supimos ganar cariño a todos a través de nuestro amigo Juan Barrio, ¿verdad?
Pablito Rack.
Pablo Rack, bueno, los hijos de Barrio. O sea, un cuadro que geográficamente está bastante lejano de la radio, es muy cercano.
Al corazón.
Cariño, al corazón.
De hecho, el grupo Magnolio no ha patrocinado en ningún equipo. Querusa, capaz que un poco a Jorge, nada más manito. Pero en la indumentaria oficial del Club Olimpia está.
No, y con Defensor Sporting estuviera también.
¿Eh?
Mucho más chiquito que con Olimpia, ¿no? Mucho más chiquito que con Olimpia.
¿Pero qué dice? ¿Pero Magnolio bueno, o
entiende,
del Sol?
Se
Quality
Trae. Quality, Este hincha de Olimpia está recontra quemado porque va al club a hacer gimnasia, va al Club Olimpia a hacer natación y está repodrido de ver gente con camiseta de Nacional, Peñarol, cuadros de básquetbol. Dice que ve gente con camiseta de Nacional, Peñarol, pero de básquetbol. Dice, ¿estaría bien prohibirlo?
Sí. Sí.
Yo voy a decir una cosa que pasa en Defensor Sporting, que cuando era chico no lo entendía tanto, pero enseguida entendí que estaba bien, muy bien, y es en Defensor Sporting, vos podés ser socio, podés hacer piscina, natación, lo que quieras, pero no podés tener ninguna camiseta en cuadro que no sea Defensor Sporting, básquetbol o fútbol.
Está bien.
Capaz que si vas con la de Holanda, no pasa nada.
No puedes llevar camisetas de equipos locales.
No puedes llevar.
Sí, como
Peñarol,
mucho,
Nacional.
Como en muchos colegios y escuelas que prohíben, ¿no les ha pasado? Día, mañana, día de indumentaria libre, jornada. Se puede venir con camiseta de fútbol solo de la selección uruguaya o de equipos de otros países. A mí me lo han puesto pila de veces eso. No se los, ¿a usted no, nunca le pusieron?
No, no.
¿Se ha
de
prohibido?
Hecho, veo guacho de Peñarol Nacional cuando...
El colegio que va mi hijo, prohibido ir con camisetas de clubes uruguayos.
¿Estamos todos de acuerdo?
Estamos todos de acuerdo. Estamos 100%
de acuerdo, Jorge.
En Olimpia es la cuestión de que...
Pasaba algo más grave en las formativas de los equipos.
Bueno.
Yo sé de un caso en Cerro puntualmente con un problema grande con un jugador que iba con el short de un equipo de los grandes.
Mirá.
hasta que le pidieron dos o tres veces, un compañero le pidió dos o tres veces, vos mirá, te prestamos otro short, porque ahí está el tema, que capaz no tiene otro short. Claro. Vos, a la tercera vez, ¿no? ¿Cuánto más?
Sí, yo eso ha pasado muchas veces con futbolistas.
Mucho más grave.
Sí, pará, es mucho más grave y ha pasado con otros deportistas también. Yo recuerdo con un futbolista de Nacional, de futsal, que durante mucho tiempo jugaba por Nacional al futsal con una remera amarilla abajo de la camiseta de Nacional. Él decía, no, sobre la piel, el amarillo, no la de Nacional.
Como Pablo Rago, un amigo, son los amigos.
Porque era mancha, ¿entendés?
Carrano, en Bohemia no te dejan ir con camiseta de otros equipos, dicen.
De Vasco. Claro. ¿De Vasco o puede ser fútbol?
Lo dejaban jugar porque jugaba muy bien. Era desnivelante.
Bueno, muy bien. Estaba contando un amigo que es dirigente de Rampla que dice que tuvo un tema con un ex jugador de Rampla que era mucha de Cerro, porque iba en primera.
Sí.
Iba a entrenar con Jordi Cerro. Y para mí el que tiene razón ahí es mi amigo dirigente de Rampla.
Ah, ¿y se acuerda?
No va a salir a entrenar a primera. Con un short de Cerro, está jugando en Rampla.
Igual en primera se supone que te dan short, ¿no?
En década, principios de los 90.
Ah, bueno, ¿y se acuerda la anécdota de Luis Jone, que tenía un tatuaje de Peñarol y jugaba en Nacional?
Eso siempre se dijo, ¿no? Nunca supe si.
Y que demoraba. A mí me contaron que él de repente, después de un partido, después de una práctica, era el último en ducharse, el último en salir de la ducha. ¿Y por qué? ¿Por qué demora tanto Luis? Porque era porque tenía un tatuaje de Peñarol y no quería que le vieran el tatuaje de Peñarol.
Pero ahí no te haces uno encima,
jugaba en la primera de Nacional.
No te haces uno encima que diga...
No se lo quería sacar.
Soy Luis Jones, tengo el corte de Vespa, pero soy un poco menos.
¿Pero soy qué? Un poco menos.
No, jugaba bien igual, Luis.
Sí, por favor.
Tema 4.
Diga.
Para salir del fútbol, hagan un cuadrangular entre dos dulces y dos mermeladas y pongan el orden de los que quedan atrás del dulce de leche. Está bueno porque está fuera de concurso el dulce de leche.
No juega.
Pero no sé qué amplitud de dulces, de qué tipo de dulces hablamos, porque en realidad membrillo, batata, no sé qué otro pondrías en la categoría dulce, siendo la categoría mermelada una categoría aparte que sí tiene un universo más
amplio. ¿Mermelada fue aparte?
Claro. Dos dulces, dos mermeladas.
Ah, dos y dos.
Sí. Para mí, si fuera dulce, sería membrillo,
el
batata.
Membrillo no tiene rival, no, porque es tan barato.
Leche, dulce leche no, pero no juega. No, pero dulce leche es aparte.
No.
Tenés un cuadrangular para ver quién juega la final con dulce leche, que ya sabemos que
van a poner. Es tan barato y tan noble que
gana. Yo cada vez que como batata me olvido de lo que me gusta el dulce de batata, pero es como un dulce del que te olvidás.
A mí no me gusta tanto el de batata, no, pero igual, de primero dulce de membrillo, segundo dulce de batata en este caso, van al cuadrangular. Y por el otro lado, las dos mermeladas, durazno y frutilla en mi caso.
Iba las mismas, frutilla y durazno y frutilla, como
clásicas.
Quieran. La de arándanos está muy bien, comiendo, que está ganando mucho lugar.
Estaba comiendo arándanos y ahora estoy comiendo una de maracuyá.
¿De maracuyá?
Ay, sí.
Ay, sí.
Con la semillita.
¿Tenés maracu?
Y a veces la pongo arriba de una galleta de arroz. Sí.
Triple Z.
No.
Para mí la mejor sin duda es la de durazno, esta primera, y luego viene frutilla.
La de durazno que tiene como pedacito de cáscara, ¿viste? O... Para la mí... naranja linda también, ¿eh?
Sí, está bien, también.
La de higo, por momento, tengo épocas de higo, pero voy con durazno arándano.
Jorge, no sos de igual de los dulces.
No,
no sos muy de la colación, vos solo una comida por día.
Dulce, claro, dulce de membrillo. Perro,
fila.
Dulce de membrillo. Y no conozco muchos dulces más.
De batata, Jorge.
Por eso, membrillo, ¿cuántas batata alternativas hay?
No hay muchas más. Si me sacás el dulce de leche, yo tengo membrillo, batata y no mucho más.
¿Qué otro dulce hay? No llevo los cuatro en cuadrangular.
Las otras son mermeladas, Jorge. Son dos dulces y dos mermeladas.
Y hay otra categoría que es jalea, que está la jalea de manzana. Está bien, eso, pero dulce en realidad.
Elegiste membrillo y batata como nosotros, ahora tenés que elegir dos mermeladas.
Pero en la mermelada pasa más o menos lo mismo. ¿Cuántas hay?
No, hay mucho. Hay un montón. Mermelada de tomate.
Mermelada de frutilla.
Sí.
Está de fruta del bosque también.
Sí.
Mermelada de durazno.
Está vos, la misma que elegimos nosotros.
No tenías ganas de pensar igual tampoco.
No conozco mucho la variedad. El tema... No. El tema es que no conozco demasiadas variantes.
Pará, pero fuera de joda, ahora, pero volviendo al
igual tema, cualquiera pierda con el dulce de leche.
Volviendo a los dulces, a los dulces sin el dulce de leche. Después de dulce membrillo y dulce de batata, ¿qué otro dulce se vende en Uruguay con popularidad?
Lo que pasa es que no sé en qué categoría
como
pondría.
Como dulce.
Como dulce, o sea, entrando a esa categoría, ¿no?
No.
Lo que pasa es que pueden tener jaleas y pueden tener de...
¿Ya? Dulce de zapallo.
Sí.
Dulce de zapallo, dice Pablo, muchacho indignado.
Perdón que me entrometa, pero como un especialista en el dulce, dos dulces que no tienen rivales, claramente es membrillo 1, batata 2, y mermelada, yo soy loco por la de higo. Ah, la mermelada de higo, puesto 1, mermelada de frutilla, puesto 2.
Mirá, no metió durazno, Pablo.
Bueno, Pablo es especializado en el dulce de guayaba.
Yo le doy la derecha en esto porque es un tipo muy afecto al dulce.
No, pero el dulce de guayaba que él hacía... Últimamente no lo estaba haciendo. Pero él metió primero, no lo pone ni siquiera.
Él metió primeros en cuanto a dulce, lo mismo de nosotros. ¿Sí? ¿Eh? Lo mismo que nosotros. Membrillo y batata. Oro y plata.
Sí. Espero con ansiedad que traiga las ciruelas verdes. Calculo que ya habrá hecho el cálculo de venderlas todas. ¿Se acuerda que el primer año trajo algunas y vendió otras?
Pero era ciruela.
Ciruela verde. Ciruela amarilla, en realidad.
A mí en la categoría mermelada, la que menos me gusta es la de ciruela. Y recuerdo la que en realidad nunca se terminó de saber si era fake news o si era algo real. La cuestión del desencadenante de la separación Piqué-Shakira. Supuestamente era una mermelada que estaba en la heladera que no comía Piqué y que después de un viaje Shakira descubrió que estaba vacía. Con lo cual era obvio que había una tercera en discordia en esa casa que se le estaba comiendo la mermelada.
No, qué increíble. Yo no sabía que había sido así.
Y después estaba la anécdota del zurdo Viera, que creo que se contó en segunda pelota.
Que el membrillo era bueno
para... El membrillo es bueno, bien para las piernas.
Pues es bueno contra los calambres. Se lo voy a faltar por las piernas, sí.
Bueno, fue lo que salvó a Benvindo, a Augusto Benvindo, el angoleño. Contamos la historia hace un par de semanas, el angoleño que vino a probarse a Peñarol. Se desmayó en medio del partido y creo que era el doctor Rienzi que le dio membrillo como para que volvieran, sí.
Claro, igual lo viera, se frotó membrillo.
Claro, no lo comía, se lo pasaron.
Le dijeron que era bueno para los calambres y se entró a pasar.
Pero con el zurdo Viera hay varias anécdotas.
La de la Brasilia es mortal.
Hay una también que es que se le hicieron en la altura, un día fueron a jugar a La Paz y le dijeron que era buenísimo el talco para mitigar los efectos de la altura y salió con talco a la cancha un poco.
Era muy disfrutarse.
No, pará, pero vos nunca sabés hasta dónde va.
Pero todo lo que le dan se lo frotaba el zurdo.
Pero parece que una vez cayó en una Brasilia los aromos y llamó a los compañeros. Vos, miren lo que me compré. Y los compañeros, que creo que el Tito Doncal, no me acuerdo quién. Y
bueno, ahí estaba Diego Aguirre, Tito
Doncal. La Brasilia, para quien no la conoce, tenía el motor atrás, no adelante, la valija adelante.
Era una camioneta, formato camioneta.
Te cagaron, te la vendieron sin motor. Mirá, y le abrieron la valija que estaba adelante. Y el zurdo se puso como loco. Pero había venido, los
llevaban
andando. Y decía, hijos de puta, me cagaron. Porque no tenía motor.
Pensamos que no iban a durar tanto. Digo.
Qué jornada punk en la radio hoy, ¿eh? Los Clash hace un rato, ahora los Ramones.
Para bien. Vos, punk.
Buena selección, Alvin, ¿eh?
¿Qué opinás de esta sobrecarga punk?
No, es música punk amigable.
Pues porque son clásicos del punk.
Tiene buena melodía.
¿No? Es cantable.
Son buenas canciones.
Es el punk rock clásico. Claro.
No escupen, no paten cosas. Pero es una bajada de murga.
Claro, está perfecto.
Un punk completamente domesticado, Jorge. Un punk completamente domesticado, alejado.
Punk amigable, digo yo.
Sí, que son los clásicos son así.
Para mí mi definición, Alvin.
Sería son melódicos.
Murga canción sería.
Punk melódico.
Punk canción sería.
Punk melódico es eso, es con la base punk, pero una linda melodía.
Me gustaría un grupo de punk melódico internacional. Y también me gustaría, ¿sabes qué? En estas fiestas, que me sigan esta idea, porque lo mejor que pueden hacer es ir a Seichis. Ahí tienen todo para que quedes como un rey de experiencias gourmet, como catas de quesos y vinos, hasta cajas empresariales llenas de productos importados. Te hablo de pata de jamón, crudo, quesos increíbles y delicatessen de España, Italia, Francia. Una bomba, y pueden solucionar las fiestas con Seichis.
Muchachos, si les pagaron con un cheque, pero necesitas la plata ahora, la vivita, la lechuguita, no se preocupen, tienen la solución al alcance de su mano. Podés adelantar el cobro de tu cheque con descuentocheques.uy, la plataforma número uno en descuento de cheques de Uruguay. La mejor tasa del mercado sin costos administrativos. Todo súper rápido y simple. Descontá tu cheque con descuentocheques.uy y cobrá tu dinero en el día.
Mariano, vos que tenés a Ramón, que le pusiste a Ramón por Yamandú, si te felicito, Foca. Que es tu mascota, o sea, es parte de tu familia. Por eso tiene derecho a exigirte lo mejor.
¿Qué Morphy?
Sí, señor, Lager Premium, la elección perfecta para que tu perro coma comida completa y balanceada, con ingredientes de alta calidad. Tu mascota, el Ramón, viejo y peludo,
grande Ramón,
va a recibir nutrición la justa y la más sana que necesita para estar feliz. Así que Lager Premium para mascotas exigentes, como el Ramón.
Ahora cumplió 4 meses el otro día.
Saludos para Ramón, que el marzo bien. Asume.
Sí.
Lo vi el sábado.
Y aparte, Yamandú es Yamandú Ramón, él y su perro es Ramón.
El sábado vi a Yamandú.
¿Lo vi en el recital de María Becerra?
Sí, yo estaba vendiendo remera y. Sí. Yo estaba vendiendo foto de.
Fue con la familia, sí. Lo agarró la gente.
Sí, consiguió un par de entradas gratis y lo mandaron para.
Lo agarró la gente de Post y le hicieron una entrevista.
Y ahora, viste que ahora como presidente le consigue entrada gratis para todos lados. Está bien, y fue para él, no sé qué, llamando.
Pero ¿quién consigue más entradas? ¿Usted que conoce? ¿Presidencia o intendencia?
Intendencia. Igual si presidencia dice, quiero.
Intendencia creo que no consigue, tiene.
Hay que darle.
Presidencia si quiere
porque
consigue.
Organiza. Intendencia claro,
hay que darle,
autoriza.
No, hay que darle, sí. Hay un tema de. Tenés que darle.
Por eso te digo, tiene.
Sí. Pero si presidencia llama y dice.
No, está bien. Si presidencia. El presidente de la República hoy día. Llama,
sí.
Seguramente
llama
a tu pero el tendencia tiene,
sí.
Como dice Rafa.
Acá Montevideo tiene, está pegado.
Y debe ser todo lo igual, calculo.
Sí, para mí la intendencia es más linda que la presidencia. Tienes que ajustar la basura, arreglar la luz, las calles nomás y ya está.
Claro, no.
Y
no.
Tener entradita, carnaval.
No Montevideo para mí.
No, fue. No,
Montevideo. Yo pasé de vuelta por Trinidad. Este fin de semana.
Está cae más blanco, Lidia.
Ah, a partir la una.
No, Trinidad me apure porque.
Jorge Carlos Castaín de Batso.
No.
Estás haciendo el pueblo a pueblo que no. Que tanto reclamaba Silva.
Te gusta porque es una capital chiquita y tranquila.
Me gusta la tranquilidad. Me gusta el tamaño porque Paysandú ya es grande.
Sí, sí, obvio.
Es recontra grande.
El centro de Paysandú parece.
Sí, el centro y aparte. Claro.
Pero
está cuadra y sigue Paysandú.
¿Esta vez a qué fuiste a Trinidad?
Pasé yendo a Paysandú.
Ah, pero paraste a comer o algo.
No, de pasada.
¿No pasaste pero a saludar a Cristino? ¿No te escondiste en un abrazo?
No, mujer? No, lo vi con cariño, lo miré con cariño. Qué linda Trinidad, che. Qué lindo, Flores.
¿Estás pensando en una jubilación en Trinidad, un retiro?
Se lo planteé a Pachamama como una mínima posibilidad.
Tenés el ecoparque Taliche, que es precioso.
Sí, pasé por ahí. Pero el tamaño, incluso ahí me enrosqué a verlo en el mapa. Es una ciudad cuadrada, casi perfecta en cuanto a las calles.
Te copa la cuadrícula ahí de Trinidad, es perfecta.
Es perfecta,
para
no te perdés. Bueno, ¿cumplimos ya?
Se viene de por gol.
De por gol.
De por gol, el fútbol uruguayo, pero entretenido.
Fangol.
Ustedes en esta debacle que ya es de por gol, tengo que ponerme el cuadro al hombro y decirles bienvenidos, aunque no esté bienvenido. ¿Cómo
bienvenido,
anda,
muchachos? Bienvenido, doctor.
Doctor, ¿cómo, ¿cómo anda?
Para mí es un placer.
Cada vez ganando más terreno.
Cada vez ganando más terreno, más guita.
Y haciendo todo para subirse ese avión.
¡Poh! Si no me subo al avión, me mato. Esta vez voy por Karen Llaves.
Pero no va a Karen.
No va,
Karen.
Va, sí, la nena va. Me dijo que iba. ¿Cómo
anda? Diga la nena, es una cosa.
Bueno, no es María Becerra.
Se estamos conociendo. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, con un de por gol especial. Hoy tenemos entrevistado.
Hoy tenemos muchas cosas. Uh-huh. Qué desastre este Peñarol, ¿no? ¿Hasta cuándo Aguirre? También es la pregunta, porque nos decimos... ¿Hasta cuándo bien? Ya nos decimos...
A la altura de la vida, hasta cuando él quiera.
No. Discrepo plenamente. Para mí es un técnico... Perdedor.
¿Cómo perdedor? La casa de campeona.
Sí, pero se va sin ganar un clásico. Perdió el intermedio. La Copa la murió con las botas puestas.
Bueno, llegó a semifinal de Copa Libertadores. Bueno. Le termina ganando 3-1, ¿no? Le ganó al campeón del
mundo. Al Botafogo.
De Libertadores.
Bueno, pero el Botafogo es un equipo medio plano.
Es
de Brasil,
campeón.
¿No? Sí, es el campeón.
Medio plano, está primero en el Brasileirão.
Deja mucho de bueno, se comió 5 en Brasil y varios hinchas que viajaron se comieron otras cosas en Brasil.
¿Volvió tu hijo o sigue allá en como comió Canadian? Porque era uno de los que estaba detenido.
No, por suerte no.
En el momento estuvo desaparecido.
Podía haber
¿qué
sido.
¿Qué pasó? ¿Por qué no. se hizo un hincha de Peña Nacional si vos sos defensor?
Y bueno, siempre dicen que los mellizos tratan de buscar diferencias.
Claro, quieren llamarle la atención al papá.
No, como para diferenciarse, no sé, se dio.
Se diferenciaron. ¿Usted cómo anda, líder? ¿Bien?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien, ya con la balconera en casa.
¿Tiene la balconera? Tengo me pidieron un par, tengo que conseguir un par para...
Sí, tengo la balconera en casa, me la ofreció muy bien por el tema
de... La había con el líder, pero no queda más. Ya fue.
Bueno, ¿les parece antes de arrancar con titulares rapidito, a modo de salpicón, la debacle que fue la decisión del campeonato con la corrupción que hay en el arbitraje? La UEFA está podrida, están saliendo los bichitos de a poquito.
¿Le pareció sucio lo que ocurrió, lo del Estadio Olímpico?
Intentando salvar el equipo de Nacho Alonso, el otro día fue un papelón. ¿Qué cobró mancha en el final? ¿Usted lo vio?
Impresionante.
Pero no se ponen ni colorados. Se ponen colorados cuando toman whisky en la UEFA. Pero digo, después... ¡Qué desastre! ¿Usted qué opina?
Aparte, yo no creo que haya habido ningún interés espurio, pero justo al ser el cuadro, digamos, del presidente, da para pensar lo que pasa.
Por supuesto. Aparte, la desesperación, usted como hincha de Progreso, me lo imagino. Yo veía, había un pelado que fue, lo vio por la tele.
Sí, por supuesto.
La desesperación lo conoce, me imagino que ustedes se conocen todos.
Y sí. No sé cómo estaba el Lalo lo veía.
Me imagino.
Bueno, ¿Lalo que pinta las columnas?
Sí.
Otro de los equipos que estuvo ahí también esperando fue
Miramar
Misiones.
El cuadro del Bardero.
Viene el rifle,
Bien. Obviamente que Pandiani debería seguir, ¿no?
¿Estás a favor del proyecto chino La Salvia?
No, ni me va ni me viene. Yo solamente me fijo en lo deportivo.
¿Se renueva Douglas Bittencourt? ¿O llegó una oferta al Botafogo por Douglas Bittencourt?
Me gustaría que siguiera
la bestia del gol.
Es sondeado por Peñarol, ¿eh?
¿Douglas?
Sí, sondeado, una sonda en la mina.
Vamos con titulares, ¿les parece? Señores, titulares.
Titulares.
¿Sos vos, Mariano?
¡Titulares!
Llegamos.
¿Llegaste a ver eso?
Al mes 12.
¿A cuál?
Al mes 12.
El culo te tose.
Pero campeón.
Y no hay que aclarar que es del torneo local.
Lo único internacional que podemos ganar
es el mote de paraíso fiscal.
El sábado Botafogo levantaba la Libertadores.
El domingo Peñarol hacía lo suyo con el uruguayo.
Es como Orsi y Cose.
Y la competencia entre Montevideo Late
y Canelones suena bien.
De por gol.
De por gal.
La hinchada carbonera al grito de plumí.
Llevó un fénix inflable.
Pero efectivamente el ave fénix es un plumífero.
Por lo que los hinchas de fénix
se sumaron a los cánticos.
No, mentira, no había hinchas de fénix.
Peñarol ganó el uruguayo y cantó.
Volvió Peñarol, el capo del continente.
Es como si Botafogo al ganar la Libertadores hubiese cantado.
Volvió Botafogo, el capo del Brasileirão.
De por gol.
De por gol.
El Mancha es campeón uruguayo.
Por primera vez en el CDS.
Antes no sabía de ese.
Para soportar la intrascendencia global.
Nos alimentamos de logros tales como...
Ser campeón sin jugar finales.
Lo de Nacional es un poco más triste.
Porque se alimenta de...
No ser campeón sin jugar finales.
De por gol.
De por gol.
Jugador de Fiorentina cayó desplomado en pleno partido y fue suspendido.
Es aberrante. El jugador parece por cagón, pone acá Tinta Brava.
Rampla descendió.
Montelongo seca sus lágrimas en un lemellón.
Nico Furtado es Nico Frustrado.
Y Natalia Oreiro le pidió a Putin que invada el Viera.
El arbitraje fue polémico. Esteban Guerra declaró:
era un partido trascendental.
Que pedía un arbitraje de excelencia.
Y no estuve a la altura.
Pero le avisaron que era Rampla Wander.
Esteban Guerra no tuvo paz.
Muy bien.
Oh, lindo. Sí, señor, sí, señor.
Con el relato de primera de Alberto Sonsol.
¿Le parece si nos encomendamos al espíritu del Quique Gianuzzi?
¿Cómo no?
Y le decimos hola al olvidado que dice presente.
Sí, señor.
En este caso nos toca un equipo, el mejor fusionado de la historia del Uruguay. Un equipo que surgió de la unión de cuatro titanes del oeste: Villa Teresa, Salus, Huracán del Paso e Iriarte.
¡Qué delicia eso!
Alianza Montevideo.
El Pato Sánchez salió de su club.
Bueno, sí, vamos, sí, a hablar.
Gonzalo Porras.
¡Qué bueno, divino!
25 de noviembre de 2000, la asamblea en la que nace esta novela institución, que se define que jugará como local en el Parque Salus y sus juveniles en el Parque Bocio.
Es verdad.
Saco muchos datos del libro Pasiones Desafiliadas de Agustín Montemuño, que es Brun.
¿Y hace cuadro el caballo? ¡Su padrazo, boludo!
Lo vamos a desmenuzar uno por uno, pero vamos año por año. 2001.
¡Qué divino!
Plan perfecto, ¿no? La UF y Tenfield, que eran lo mismo en esa época, deciden apoyar financieramente a esta fusión para saldar las deudas de los equipos que participaban. Y Diego Aguirre sería el DT del nuevo equipo, con plata de Tenfield y la UF. No fue suficiente la plata, no pudieron saldar las deudas de Salus y Villa Teresa. Huracán del Paso e Iriarte se abrieron del proyecto y solo pudo disputar los campeonatos juveniles de ese año, claro, categorías juveniles. $2,000 revancha, un equipo encabezado por Gustavo Pija Cirilo. Fue a por todo, llegó a semifinales a pesar de haber salido decimosegundo en el campeonato.
Misterios. Para, el cuadro que tiene ahí en esa foto es este año.
Eso es 2003.
Ah, bien.
¿Cómo llegaron a semifinales si salieron decimosegundo?
Es un equipo que está Tenfield y AUF atrás, como un equipo que sale decimosegundo no va a jugar semifinales. Va a semifinales, pierde con Colón, pero quedó plantada la semilla un equipo y ahí van por todo. Miren lo que es ese equipo. Tenemos a un Kanapkis a la izquierda.
Está
con la pelota.
Sarabia.
En este equipo ya no va a jugar. Quique Sarabia.
¿Cuál es el Indio Morán?
¿Que tiene la pelota?
Que tiene la pelota es el Indio.
¿En serio?
Está por ahí, no sé si en esta foto, el Coto Correa. Está Roberto Marrón Moreira.
El Coto, Porras y el Pato Sánchez salen de ese cuadro.
Claro. Porras sí que está al lado del
Indio. El Coto está al lado de Kanapkis.
Ahí va, sí.
Claro, es el Coto el que está al lado de Kanapkis, estoy casi seguro.
Sí. Esto ya es año 2003, barranca claro, abajo.
Le dicen Coto porque el padre sacaba sonido con Topacio.
Claro,
¿no?
Claro. Este Gustavo Méndez no, es igual.
No, Gustavo Méndez no. No está. Termina decimocuarto ese primer año, en 2004 va último y tira la toalla por deudas en la fecha 9 de clausura. Ahí desaparece Alianza. Pero en 2003, y no está en esa
menos
foto,
que tenía el apoyo del Tenfield,
llega un jugador clave. El hijo del presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, claro, llega a Alianza Montevideo. Antecedentes de Junior,
que
tenía el nombre del padre, jugó en la sub-20 de su país, pero no fue al Mundial de Argentina 2001, había jugado al sudamericano, lo cual generó un inconveniente a Bolillo Gómez. Bolillo Gómez era el técnico del 2001, llegó a Ecuador al Mundial 2002, dirigió la juvenil en Argentina 2001, y como no citó a Junior Bucaram,
lo echaron a
un dirigente del equipo en que jugaba Junior se acercó al hotel, amablemente le dijo, creo que tenés que reconsiderar citar al hijo del presidente. Bolillo dijo, el equipo lo armó yo. Le pegó una piña en la nariz a Bolillo y cuando cae, le pega un balazo en la ingle.
Ah,
a Bolillo
Gómez.
Al
Bolillo Gómez le pegaron un balazo.
Horas antes de eso, la tía de Junior, que era diputada también, dice, un atentado contra un ecuatoriano por parte de un cocainómano colombiano. Eso caldeó el ambiente y generó esta que para mí es la mejor conferencia de prensa que he visto en el fútbol, que es la conferencia de prensa que da Bolillo Gómez desde el hospital.
Penosa situación la que afecta al país futbolístico y a la persona del entrenador que tiene Ecuador en lo alto de la tabla de clasificación. Como un acto de valor y humildad salió Bolillo Gómez, el grande, el que le ganó a Brasil, el que clasificó a Colombia a un mundial, el mismo que hoy vive su peor momento por la estupidez de alguien que puso en peligro su vida y el destino del seleccionado ecuatoriano.
Realmente lo primero que quiero manifestar es el amor que he sentido en este país por todos los ecuatorianos. El respaldo, la voz de aliento y de cariño me emociona supremamente. Espero que cuando tenga más tranquilidad, mejor salud, poder tomar una decisión al lado de
y si, como no pedir tranquilidad y salud, le acaban de pegar un tiro en la ingle.
Para los que no están viendo por YouTube, él está dando la conferencia en una camilla que arrimaron a la puerta.
Se la están moviendo.
Consuelo
quirúrgico y la sala.
Sí, consuelo y todo vendado. Lo sacan de la sala con el suero al lado y con la cara toda vendada. Sí,
y la voz lado. Afectada, ¿no? Por
sí.
el, por
en la liga gurrullera de la manera corriente, eso igual. ¿Eh? Tampoco digo, digamos, que hicieron algo tan grave.
¿No? Ahora, hay que decir que no brilló Junior en Alianza. Alianza desapareció y no dejó ningún tipo de huella. Junior. Pero Junior siempre dijo que lo crucificaron por ser hijo de su padre. Entonces toda su carrera lo bombearon por eso. Y hay que decir que quizás Abdalá Bucaram padre no puso tanto empeño en la carrera de él, de Junior, como la de su hermano, porque Jacobito sí lo ayudó. No sé si ustedes lo tienen a Jacobito Bucaram.
¿Futbolista también?
Futbolista, bueno, no llegó futbolista, pero entrenó con Barcelona, gracias por instancia del padre. Me gustaría compartir con imágenes de Jacobo.
Guayaquil, Barcelona, Guayaquil.
Sí, Barcelona, ¿no? Guayaquil, Jacobo entrenando con el equipo.
No, puede ser el obeso.
Claro, se tenía que poner a punto.
Vamos a ver, hay una plaza en Ecuador, el equipo profesional de Barcelona y Guayaquil, uno de los equipos más grandes del país,
el más grande,
entrenando, y entre ellos está Jacobo Bucaram, con un marcadísimo sobrepeso.
Pero un sobrepeso...
No, obesidad, eso es obesidad.
Claro, se ganó el derecho a practicar por ser el hijo del presidente.
Exacto. No logró entrar en el equipo y no hubo balazos al técnico en este caso porque quizás era un poco burda la inclusión de Jacobito.
Claro, sí, claro.
Bueno, pero...
uno pierde la objetividad con los hijos, ¿no?
Jorge pudo haber hecho más por sus hijos para que jugaran en el Sporting.
Tenía más chance que este, seguro.
Pero bueno, Abdalá Bucaram Jr., Jacobito también, y toda Alianza Montevideo, ese gran equipo fusionado, son los olvidados que dicen presente en Depor Gol.
Gracias, Maxi.
Señores, bueno. Muchas gracias, Maxi, querido, qué maravilla. Muchachos, ¿les parece si metemos la pausa y volvemos con más Depor Gol o
sí,
no?
Tenemos
un invitado de lujo para el día de hoy.
¿Usted se va a quedar presente o no, como no lo soporta, se va a ir?
No lo soporto, estoy enemistado. Me declaró persona no grata en su momento. Me voy a la miércoles.
Un programa repleto de anécdotas de otros.
Segundo bloque de un Depor Gol especial. Mariano, te pido por favor que colabores moderando.
Peñarol es formidable.
Moderando, Mariano, justamente lo que necesitamos
Peñarol
es moderar.
Es colosal.
Porque en una jornada especial donde Peñarol se acaba de consagrar campeón uruguayo, nosotros tenemos en vivo y en directo, dijera Negro Araujo, al presidente del Club Atlético Peñarol.
Gracias,
Nacho
Martina.
Rubio, adelante,
querido,
por
¿cómo
favor.
Anda? Bien, bueno. Bien.
Felicitaciones, Nacho.
La verdad que muy feliz. Esta vez me toca, los escucho siempre me cago de risa y con el indio se me da el piña siempre llegando tarde, es increíble, ¿no? Y el día que vengo invitado viene. Bueno, les decía, los escucho siempre, me divierto y hoy podía venir porque se dio. Ayer hablaba hasta largas horas con Diego, me decía, no puedo dejar de repasar lo que fue el campeonato, y yo le decía a Diego, mirá, y nos pusimos a hablar y esas cosas que tiene el indio, ¿no? Me pasa el otro día, el indio es increíble, me dice, Presi, me dice, los gurises en la casita de los juveniles se están muriendo de calor, vamos a poner un aire acondicionado, y le colocamos un aire acondicionado, y esas cosas que pide el indio, viste, que sí, si es un campeón del mundo y no las hace nada.
Fuerte la anécdota, increíble. Tampoco,
bueno, el indio es un crack, pero sí. Como anécdota no es muy
bueno,
fuerte.
Bueno, pero la es un campeón del mundo, no tiene por qué hacer, te saluda con la mano, cosas que digo, si vos, el indio.
¿Y con qué crees que te salude?
Bueno, pero es un campeón del mundo, no es cualquier persona, viste, entonces esas cosas que...
Te lo vas a tener que fumar en carnaval ahora, ¿sabías?
No, cuando me pasaron el video ahí en el ante la arena, loco, el farsante este
me imita bien,
lo conozco hace muchos años y lo conozco muy bien. Lo peor de todo es que ya lo he comentado que me graba los audios a mí. ¿Sí?
Me tiene loco, ¿sabes? Que yo estoy en casa.
¿Cómo andá? Tenés un estacionamiento para el campeón del siglo.
Encima de Mangueira.
No, siempre es Mangueira. Si hay un audio de él, ya sabés que viene Mangueira. No es que te va a decir, hay un asado y vení que te has invitado. Algo necesita.
Estaba con el indio yo el otro día y me llega un micrófono ahí. Me llega un audio del indio contando anécdotas, ¿viste? Siempre está con la mejor el indio, ¿viste? Contando cosas y los gurises ahí, la casita de los juveniles. Ahora, a propósito, la ciudad deportiva, tengo para contar que la semana que viene vienen 4 camiones balastro, vamos a estar haciendo lo que es la entrada a los vestuarios.
Pero ya no necesita anunciar ni inaugurar ese.
Pero eso el hincha no lo ve.
Le quiero preguntar al otro Nacho, cuando escuchás a Nacho,
que dice un día porque es el doctor que dice que es el mono barra brava, ah, sí, ese tipo de cosas. ¿Escuchás esas cosas?
Lo escucho y le escribo por privado, yo le pongo, bueno, mirá que cuando nos veamos me lo tenés que decir.
¿Cómo
detesto a Rubio cuando dice?
Yo no vi que dijera eso, cuando entraste al estudio como que estaba milanado.
Pasa que acá los guionistas, Nacho, son...
Ah, claro, no lo escribís vos, está claro. Son bravísimos. Te lo escribo, pero cuando empieza así con qué asco le tengo a Rubio y todas esas cosas.
¿Y hasta dónde estás hoy con, esto me hago cargo yo, con la chota al aire de decir, a ver, qué dicen ahora? Porque como todo presidente de Peñarol o de Nacional, siempre te pegan. Cuando salís campeón, te dan ganas de salir. ¿Y?
Sí, intentás... para la gente que te pega demasiado, tenés todas las ganas de ir a golpear la puerta hay uno ahí en la Henderson que me tiene alquilado y que aparte me ha gritado con mi nieto adelante. Entonces ayer tenía ganas de decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy y le digo, dale, viste, gritás todo el año, ahora vamos a algún lugar y...
Pero pasaste nada, por quality.
Después te pones en presidente y te das cuenta que son cosas que no podés hacer, que tenés que fumarte, que es parte de esto y a medida que van pasando las horas te ves menos tentado de al que te tiene alquilado en una red anónima decirle
contestar
sí, ahora o ponerle la carita a él y decir mirá que por 2 meses vas a tener que opinar del clima y de la subida del dólar porque no vas a tener nada para hablar y tenés que trancar.
Pará, pero además bueno. Ahí vos dijiste una cosa, te pregunto a los dos,
sí
que es cuando uno está en un cargo como presidente de Peñarol en este país,
es bravo, sí.
El tema de la familia también, ¿no?
Sí, porque
yo no sé, calculo que uno dice, vota, yo me la fumo, pero los hijos, los nietos, los padres, los hermanos.
Para todo el que está expuesto, el vos decidís tu exposición y claro, decidís que haberte metido en este baile. El tema es que tu entorno no decide eso. Y a vos te afecta mucho más cómo lo sufre tu entorno que cómo lo sufrís vos. Es decir, si Belén, mi hija, me dicen que está llorando porque leyó algo en una red social y la tuvo que cerrar, a mí no me afecta porque aprendí a cumplir con eso. Yo llevo 4 años de presidente y si sabés que te putean... los días pares y los días impares también, y que después cuando toca ganar pasás a ser Dios porque administrás pasión.
¿Y tu entorno va al estadio siempre o algunos de esos familiares resuelven no ir para no fumarse esa situación?
No, va al estadio siempre. Sí,
¿y hasta dónde llega?
Sí, van y bancan al costado. Y te diría, Mariano, que cuando están las cosas peor es cuando más van, porque te dicen no te vamos a dejar solo y si tenés un problema y el Juan dice que mide 1.90 como yo, y dice, papá, vamos juntos, y bueno, y si hay que arrancar con alguien, arrancamos, y bueno, y es parte de lo que hay que hacer, porque administras esto. Así
sí,
que...
Nacho, y lo que sufre el indio, ¿no? Increíble. El indio también. El indio es Highlander del club. Hizo todo, se quedó.
Bueno, pues está bien, Nacho llenó a Peñarol de Peñarol, como había prometido
en su
candidatura. Sí. Ayer había un montón de esos campeones, ¿eh?
Sí, impresionante. No, y la emoción que les da... muchas veces el jugador de fútbol te dice que una de las cosas más dolorosas es haber sido ídolo durante muchos años, después dejar de serlo. Porque el no reconocimiento en la calle, es difícil adaptarse a eso y todos te lo dicen, el que no te llame más, que no te inviten a un asado. Entonces que esa gente pueda entrar a una cancha y que 35,000 o 40,000 personas, como pasó en la Copa Libertadores, cada vez que invitábamos a alguna generación ganadora, los aplaudiera. De hecho, un día la generación del 82 hizo como que se abrazaron en la mitad de la cancha y se dijeron unas palabras entre ellos a jugadores que les costaba hasta entrar a la cancha y salir rengueando. Claro, decir. Pero bueno, eso está divino y después el indio está divino, a pesar de que Nacho Trucho haya alquilado al indio que a mí,
Nacho,
todavía.
Ahora la gente nos pregunta para el 2025 qué vamos a hacer y yo ya les digo que estamos ahora con el tema Babi, estamos pagando a préstamo con Ocina Regalo y ya después vamos a estar ya. Ayer, mirá, increíble, ¿no? El indio me hace un screenshot. Para los que no saben, el escrito es cuando ¡pac! Captura la pantalla y me manda Griezmann, quiere venir, la mujer aparentemente le gusta mucho Punta del Este, se sintió muy cómoda la vez que vino y
no prometa cosas.
Es mancha, aparte eres mancha, sí, ya tengo prácticamente cerrado.
Pero más allá de la gloria deportiva, sí. a este Nacho le digo.
Sí.
¿Podemos hacer un breve repaso de lo que fue la obra?
Claro.
De las cosas que se lograron.
Inauguraron
la impresión. Porque no solamente el deporte.
Sí, mira.
Yo quiero decir una cosa antes que lo diga él. Sí. Lo voy a bloquear, lo voy a bloquear de los estados de WhatsApp. Porque a mí me da mucho orgullo haber construido obra en Peñarol. Sí, mucho orgullo.
Sí, la casita, entonces,
la casita no, juvenil, mucho más, porque es el Peñarol que voy a ir a ver, sí, de viejo, el que estamos fundando ahora. Para un político es muy fácil, en vez de gastar $500,000 en un césped sintético, traer un 9, porque el aplauso es más inmediato. Pero vos le dejás algo mucho más grande al club y haces algo a futuro. Entonces yo subo hasta mis estados y crece césped. Es decir, en una cancha que le hicimos el mejor drenaje, sí, yo la voy contando, miren, va a ser la mejor cancha del Uruguay, entonces lo voy subiendo para mi gente y el Gil de acá enfrente me pone buen material, ya lo subo,
claro,
entonces al rato te manda con la voz de
sientes en la
vara. No, exacto. Entonces te pone, y si estás 3 o 4 días sin subir nada, te dice subime un material, que estoy corto de material ahí.
A mí me hace lo mismo, Nacho, mirá. Increíble, ¿no? Porque me viene justito lo que es la intervención, porque mirá, la semana pasada inauguramos, metimos 6 cortinas de baño en la casita de los juveniles. Vos me dirás, pero los juveniles se bañaban y se picaba la boca afuera. Después entraba el indio.
¿Qué motivo las cortinas? ¿Qué ilustración
Batman,
tenía alguna?
De Batman. Batman. Y decís, cortina de baño. Bueno, pero si no está la cortina de baño, se moja el baño. Entra el indio, entra el negro Tito. Al negro Tito, al baño que anda. Te digo, entra el negro Tito. Y vos decís, se cae, está. Después. La semana pasada inauguramos persiana eléctrica. Vos dirás.
Bueno, bien.
Ah, el botoncito. Y bueno, los juveniles no tienen que estar haciendo esta, que ya hacen bastante esta, pero después, viste, con la
cosita. Sí, bajá la cortina, digamos.
La heladera, compramos una heladera, no vamos a decir dónde, porque de repente no es avisado del programa. Haces así, sale hielo. Vos dirás.
No te gana un campeonato.
No te gana un campeonato, pero los gurises no tienen que andar, que es dificilísimo. Llenar el agüita, la cubetera, se te cae todo, es un desastre, pisas todo.
Sí, tampoco es dramático si lo tienen que hacer.
Bueno,
¿no?
Después, la piscina la pusimos climatizada. Vos me dirás.
Opa. No, pero bien,
son cositas que van haciendo, ¿viste? Después plantamos.
Perejil y cilantro, ¿no era?
Cilantro y pensamos que eran árboles grandes de acuagüita y eran bonsai, que eran así chiquititos, no dan sombra en toda la ciudad deportiva, pero ya lo vamos a cambiar. Entonces digo, el hincha no lo ve. Eso el hincha no lo vi. Después, palo. Ya estamos hablando con el hermano Bambán Zamorano, juega de 9. El hincha no lo sabe. Nosotros lo tenemos cerrado prácticamente.
O sea, pero es el hermano, ¿no es?
Bueno, pero si el hermano era bueno, él no puede ser bueno también.
Para Nacho,
el
hermano Zamorano en la tanda. A ver si vos estás de acuerdo o no. Que nombres el plantel que termina saliendo campeón, que termina haciendo no sé cuántos puntos, no sé qué. Capaz que no impresionaba tanto como el del 2023, que no pasó nada.
Sí, tal cual. Creo que es gráfico el ejemplo de Maxi Silvera. Es decir, cuando trajimos a Maxi Silvera, jugó poco en México, no había jugado en el Santo de Brasil y la gente te decía, ¿en serio? Después de haber perdido una final con Liverpool en el 2023, vamos a jugar de 9 con Maxi Silvera y la gente se revienta las manos aplaudiéndolo cuando sale, porque...
Y Daria, y Rodrigo Pérez, y la China Báez.
Pero mismo el armado del plantel y lo bien que han dado, ha sacado al mejor Luca Hernández en mucho tiempo. Es decir, te agarra la pelota y la gente ama, y era el mismo Luca que el año pasado las cosas no salían.
¿Y cómo es tu proceso con Aguirre, con Diego Aguirre, no? Yo tampoco estoy tan metido, pero era como el candidato, el técnico de otro candidato en la interna, y uno de afuera daba la sensación de que no tenía relación con Aguirre. Sin embargo, me parece que es algo que fueron construyendo al punto que hoy da una cosa como Rubio Aguirre, es casi que una sola cosa.
¿Mandaste un mensaje 5:30 de la mañana? ¿Publicaste hoy?
Sí, 5. Bueno, yo soy muy de eso. Hoy empecé a mandar mensaje 4:30 de la mañana. Yo duermo muy poquito y me pongo activo muy temprano, que aparte es la mejor hora para rendir, a los que dormimos poco. El que duerme mucho te dice que vas a rendir a esa hora y ando dormido.
Y metemos siesta los aromos. Los aromos metemos siesta a veces.
Exactamente. Sí. Es como decís, Diego fue el amigo, porque es amigo en la vida diaria extrafútbol de Juan Pedro Damiani. Honró siempre mucha esa amistad, y yo era el enemigo político, claro, de Juan Pedro Damiani.
Entonces, si bien teníamos siempre una relación de respeto, también la realidad es que había una distancia.
Claro.
Durante, en la salida de la Riera, en la salida de Arias, en la salida de la Riera a inicio del 2022, en la salida de Arias a mitad del 2023, yo lo fui a buscar a Diego. Y Diego no podía en un momento porque estaba en Olimpia de Paraguay, después porque estaba esperando la selección y demás, y no podía. Creo que el haber ido a buscarlo dos veces en mi primer mandato de presidente, cuando en el segundo mandato vuelvo a ganar la elección, Diego dijo, bueno, si ya tenés para tres años más y si ya no está el damianismo y yo ya cumplí con Juan Pedro, que me lo dijo textual, Nacho, ahora que me viniste a buscar, ya me viniste a buscar dos veces, te dije que no, ya sos presidente por los próximos tres años y yo ya estuve 13 o 14 años fuera del Uruguay en equipos en los que tuvo mejor o peor suerte, pero no eran su lugar en el mundo como es Peñarol, ahora sí quiero estar. Y bueno, ese mensaje que lo publiqué hoy...
No, y lo importante es que fue el
poquito también, de la mañana.
En la avenida de Diego, ¿no?
Hoy lo que publicaste fueron las primeras conversaciones con Diego, ¿no?
Cuando lo sí, llamaste. En realidad fue eso de... Nosotros se nos cae lo del Chelo Broly por negociaciones. Sí, y
es, cuando se va Darío Rodríguez.
Exacto. Claro. Y nosotros definíamos la tabla anual que nos veníamos cayendo. Sí. Teníamos una distancia enorme en el 2023.
Empezó a cortar,
Empezó a cortar y jugábamos un viernes contra Plaza Colonia y bueno y el lunes se cae lo de Broly y el martes había que tomar decisiones y en mi cabeza el lunes era de noche, era o Aguirre o La Riera, y La Riera es un técnico a mi entender más largo plazista, es decir, es más uh-huh. de un proyecto, y Diego tenía una espalda más para agarrar algo que venía cayéndose y que había que levantarlo. Y bueno, a las 4:30 de la mañana sí. empecé a meterle pienso y casi titiribiti tirando para arriba y dije, no, tiene que ser Diego por todas estas cosas que sí, razoné. Y a las 5:00 le escribí, a las 8 contestó que me fuera para la casa y se cerró el periodo Diego. Y hoy quise como compartir eso. Siempre como increíble. Hincha decía que se sabe poco de la cocina a veces sí. del fútbol, y si bien el 90% nunca lo vas a contar, porque no se puede contar, los socios y los hinchas deberíamos saber más de
ese tipo de cosas.
Sí, de los 20 libros sí. que habría para escribir adentro de una cocina de fútbol.
Me acuerdo que fue toda una novedad cuando Patricia Damiani hace 20 años contaba cómo ella había negociado con Chilabert.
Exactamente.
Nos contamos en las entrevistas.
¿Qué crees? Que pasó en un papelito lo que podía pagarle Peñarol.
Sí. No, queríamos, capaz que Nacho, porque yo ya hablé de rato, contarla de la de Toto Fernández, cuando nos quisieron secuestrar al Toto. Esa es linda para contar que... Sí, fuimos a buscarlo. Si querés contarla,
él dijo que lo había ido a buscar él. No, o sea, no sé quién fue a buscarlo. Decir, al fin y al cabo, no sé quién hizo la
de
Riquelme.
De Santelmo.
Ascenso. No, teníamos ahí el. Bueno, el fútbol argentino tiene mucho de política más que el de acá. Todos sabemos la figura de Chiquitapia, los gobiernos, la AFA con el manejo y demás. Y Chiquitapia tiene su cuadro y que ha ido creciendo a influjo de Chiqui.
Casualmente.
La, sí, casualmente
creció tanto como Chiquitapia.
Coincidieron los caminos. Y el 2 de AFA también tiene otro cuadro, que es Central Córdoba. Y los dos cuadros querían les justo a Toto. Y les ha ido bien casualmente. Y bueno, y nada, en el momento que decidimos que lo vamos a traer, ellos más San Lorenzo, un cuadro más que lo estaba buscando, intentan sacarlo. Y bueno, y ahí hicimos toda una operación de que saliera para el buquebús, porque en Argentina a veces te caen en tu casa y te dicen, mirá, sí, está toda esta valija con dinero, y decirle que no a Peñarol, y esas cosas pasan.
Lo quisieron secuestrar.
Y había que cruzarlo medio ahí. Bueno, después él le dio todo un color al cuento, porque viste que es un poco exagerado.
Lo quisieron secuestrar, había dos francotiradores. había uno encubierto, policía, te das cuenta, porque estaba con el diario, viste, la típica.
Y dos agujeritos.
Dos infiltrados de la CIA, y en un momento que se empezaron a forcejear y lo trajimos. Después no lo pusimos porque tenemos a Leo, ¿no?
Y sí, que querés también.
Hoy Leo va a contar Nacho. Increíble.
¿Qué
¿no?
chance hay de que se quede para la hincha de
Peñarol? Eso es todo el día. Salís a la calle ahí había adelante tomando dos cafés, se queda Leo, no se queda Leo. Todo el mundo lo único que pregunta.
Hace años no tiene un jugador así que la gente está desesperado.
Yo creo, Rafa, que hace años que en el fútbol uruguayo no hay un jugador tan determinante. Es decir, que él gane mucha cantidad de partidos él. Es decir, que que vayan a pegar un tiro libre y hay grandes chances de que entre.
¿Sabes qué me hace acordar?
Sí, no. pero de hecho le pega mucho más fuerte. Sí. Pablo tenía aquello de que la colocaba.
En el borde del área.
Pero esto es como complicado hasta para los arqueros. Los arqueros dan rebote de forma permanente cuando no entra. Entonces siempre va a pasar algo cuando él está ahí cerca. Y está divino tenerlo, está divino que las nuevas generaciones jueguen todo a ser Leo Fernández.
Tengan un ídolo.
Ah, exactamente, que hacía mucho tiempo no nos pasaba.
Nacho, capaz que a vos te pasa.
¿Viste cómo nos entendemos? Porque somos...
Sí, obvio.
No, entre presidente. Yo te iba a decir cuando nos saludamos. Saludan dos
presidentes.
Exactamente.
A mí la zurda de Leo me hace acordar mucho la del Nano Santos. ¿No ustedes se acuerdan ustedes?
Sí, la cara de defensor.
El Nano Santos le pegaba bien.
Tenía una zurda muy parecida. Ahora hoy hablaba con Leo a las 2:30 de la mañana. Le mandé un mensaje. Estoy durmiendo con la ropa a los huevos. Me dice... Estaba cantando con la descarga y me dice... Y me dice, me quiero quedar. Y esas cosas son las lindas, ¿viste? Que se quieran quedar. Acá a usted no le pasa.
No, se quiere que lo vayamos.
Yo 4 y pico que los jugadores habían salido, es eso que comentás, que estaban cantando por ahí. La además, descarga, merecida salida.
Sí, obvio, al otro. Sí,
yo 4 y pico me estaba despertando. Entonces puse el estado de WhatsApp de la 54 y algunos jugadores que comentaron el estado dijeron, ¿saliste también? No, yo me estoy despertando.
Pero pará, Nacho, ¿no saliste
ayer? No, estaba liquidado.
¿No te dejaron
liquidado,
la patrona?
Liquidado.
Nada.
No, liquidado. Caí,
una copita
neto.
En tu casa.
No, neto. Ahora esta semana va a ser, vamos a tener
asado, el colesterol por la nube.
Independiente, ir a ver a estos que con la murga
esa que
ojalá nos dé una alegría esa murga, ¿no? Porque siempre promete y la queda, pero bueno.
¿Cómo? Poné un pesito.
Sí, mira que te arrancan pesitos. Es decir, vas a la murga y es como, bueno, cuando vamos al club, una rifa para viajan todas las generaciones a la misma vez. Yo llego al llegar al club de barrio y te muestro los bolsillos y decís, vos no me pidan que no
trajo. No rompa los huevos.
No pueden rifar a Babi, por ejemplo, para llevar a la murga.
Lo que
la gente aplaudía a Babi ayer, lo que la gente se enamoró de Babi como figura simpática.
Pero es bueno, es
un tipo muy querible.
Pero entendé que si hubiese sido el 2024 como el 2023, claro. Hoy había estaba empalado en la
claro,
y a vos te echaban por haber traído
a mí me estaban buscando para empalarme al costado
lo
de
que
él,
dice todo el mundo así. Es qué raro que no jugué y estás feliz, qué querés si cobramos 50 palos.
Eso también, hijo de puta.
Pero vos cerraste ese contrato o bueno, lo lo cerré yo.
Vos pensé que las malas son tuyas
y la de él.
Voy con el indio ese día, contate alguna anécdota al indio rapidito.
Bueno, no, ayer no es ni siquiera una anécdota, es una realidad. El indio estuvo a una de pelarse.
Eso,
es decir, y ayer cuando lo abracé, le digo, capitán, le digo, estás festejando una que viene de regalo. Y me dice, ni yo sé cómo estoy acá. Me dice, como diciendo, estuvieron 2 días que cada vez que llegábamos nos decían que era una cuestión de horas nomás. Y bueno, no fue una cuestión de horas. Y el indio ayer vio una copa más y estaba como un niño ahí, ya estaba pensando en el año que viene. Le digo, capitán, vamos a disfrutar esta. Ahora tenemos ahí un arroyo en mina, un río al que vamos con la barra, pesca, asado y demás. Y bueno, primos y que se juntan mucho ahí. Solo quieren que vaya el indio. Dice, vos traes un día al indio. Entonces, bueno, ya lo tengo ahí comprometido que le vamos a caer mano a mano juntos.
Pará, son peores la anécdota del indio de este rublo que de
la siniestra. No, y ahí le voy a empezar a mandar el material a él. Eso, porque después te distorsiona la voz al indio dando vuelta una tirita asado y va a decir, ¿podés creer que le metió sal a cosa? Ya lo veo, ya, pero si fuera letrista de él, le mando el video y le mando escrito.
Está bueno destacar eso, porque hasta en las redes sociales oficiales de Peñarol, digamos, te hicieron un poco de bullying con esa cosa que tiene el indio.
Sí, sí.
O sea, vos aguancás reírte
de eso. Más y patria, un amigo, ¿no? Yo siempre digo que a mí Peñarol ya me regaló más de lo que hubiese podido soñar. Este era el cuadro o el equipo en el que las últimas generaciones de dirigentes... eran dirigentes de una élite de la sociedad y de billeteras hipergordas y demás. Y yo no tengo ni un apellido reconocido por la actividad pública o demás. No nos caracterizamos por una billetera pesada. Y Peñarol solo ha tenido 28 presidentes y solo 8 han sido reelectos. Y bueno, estoy dentro de esos 28 en 130 y pico de años de historia y entre los únicos 8 que han sido reelectos. Entonces, para mí es muy fácil reírme de mí porque... porque ya me regalaron mucho más. Entonces hoy todo lo tomo natural y mismo Maxi, al que convoca el Nacho Rubio, sí, Trucho, o Ceci Mancuso, además.
Un fenómeno.
A veces cuando van a hacer alguna, que dice, pa, vamos a colgar esto en la página y no deja de ser el presidente. No será que se despertó cruzado y nos va a llamar y dice, todo de patita para la calle, van a dejar de trabajar a algún lado.
Me avisan antes. Están todos invitados, vamos a festejar. No, perdón, hoy no. El miércoles vamos a estar festejando el campeonato, estamos organizándolo. Están todos invitados, va a ser ahí en el Sin Bombo. Sí, sí, sí.
¿Dónde?
Sin Bombo, ahí en General Flores y...
¿Crees que la gente después lo cree?
No, a la puerta, exacto. No es bien de creerle las cosas que dicen.
Están todos invitados, todo pago.
Pará.
¿A vos que no te gusta, Jorge, aparte?
No. La última vez que me cuesta todo pago, me salió un huevo.
Me
salió más caro que...
Justo me hace juntar los dos, estaba enojado con tu amigo Mario Lara.
Hablando de pago y de...
No, con ustedes, me dije que está todo pago.
Hablando de todo pago, Nacho, con el año increíble deportivo, pero sobre todo económico de Peñarol, ¿cómo se explica la pobreza del traje de Batman de la guerra?
Y bueno, que 100% Peñarol. No vamos a traer un traje de Milán y dejamos de ser Peñarol.
Si ahí tiene el extracto de Peñarol que sí, es necesario en cada plantel de Peñarol, ¿no? Sí, tiene la locura.
Exacto, es la cuota diaria de Peñarol y no va a cambiar y es así. Y él mismo se ha ido puliendo, por decir de alguna manera.
Menos mal.
Pero todos decimos que... Sí, claro. Queremos que no pierda esa esencia porque bueno, enamora. Ayer era de la figura más querida, por yo creo que en el top 3 claramente está Diego, Leo y Guachi. Es decir, los niños lo adoran, le piden de la tribuna que venga porque tiene ese carisma. Es un tipo que ama a Peñarol y que no se mide en demostrarlo y que lo vive como un hincha ahí.
¿Cuál es el primer futbolista que vas a llamar para el Peñarol 2025?
Bueno,
ya lo llamé.
¿Cuál es?
Bueno, un futbolista que juega al fútbol.
Obvio que no. ¿Usted ya lo sabe?
Sí, no, pero Nacho tiene una virtud para
mí. Se llama con anticipación.
No, y que juega de Cayetano.
Sí, sí. ¿Es un ex Peñarol?
No.
Ah, no, mira.
¿Es un extranjero hincha de Peñarol?
No, ya no hay más pistas. A trabajar en el plantel 2025, que sería muy bueno para Peñarol intentar ir por un bicampeonato y seguir... haciendo este buen camino deportivo que nos tiene, hacer una buena copa internacional, porque el fútbol uruguayo extrañaba buenas copas y en el 2021 nos metimos entre los cuatro mejores de América en Sudamericana y en el 2024 entre los mejores cuatro de América en Copa Libertadores y en el 2022 ganamos la Libertadores sub-20. Entonces Peñarol está volviendo a competir internacionalmente con fuerza. El tema es que si después pasas un par de años que no pasa nada, todo eso se viene abajo. Entonces ahora hay que, si bien quisiéramos estar descansando, es la época en la que nosotros tenemos que estar. Exacto.
Te más curtiste en estos tres años, aprendiste pila ya.
Sí, claro.
Es otro mundo.
Pero piña,
el Nacho Rubio que entró a este es otro.
Pero en eso sí, más allá de nuestro chiste de se saludan los presidentes y demás, vos al mes que estaba no era lo mismo que después de un tiempo.
Ya quería renunciar.
Sí.
Pero
sí.
Renunciar a la vida.
No, pero calculo que todo lo que has aprendido cuatro años.
Sí, es impresionante. Es un... y si en realidad vivís en cuerpo y alma el cargo, como lo vivo yo, porque sé que van a ser los seis años en los que tengo que dejar la vida, acá somos todos muy hinchas del fútbol y de nuestro equipo. El Rafa con Cerro, vos con Defensor, hay un momento en el que nosotros queremos envejecer pudiendo ir a ver a nuestro equipo sin que alguien nos putee en una tribuna. Claro, diciendo, vos, mirá, este pasó por el club y hizo las cosas bien. Y ese es mi único objetivo. Es decir, yo no ambiciono fortuna, tengo lo que quiero tener, tengo mi vida organizada y demás. Quiero envejecer viendo a Peñarol bien. Y para eso vos tenés que dedicarle en tus seis años la vida. Porque acá el fútbol, el viejo Damiani tenía una verdad muy grande que decía que el fútbol da popularidad y no prestigio. Es decir, el fútbol a los dirigentes te mancha más de lo que te da. Obvio. Todos somos corruptos, todos somos cagadores, todos nos la llevamos. Ayer cantaban Aguirre, Leo, nunca vas a esperar un Rubio, un eso no pasa. Igual vos vas y haces las cosas.
Sí.
Bueno, la haces porque estás convencido que puedes dejar un club mucho mejor que el que agarraste, y estamos convencidos que lo estamos haciendo, y decís, bueno, cuando me toque irme, quiero irme por una puerta relativamente grande para después ir a sentar con mi nieto, y no que venga uno de atrás y te pegue un cachetazo en la oreja y diga, te robaste el club, hiciste cualquier cagada.
Yo la verdad que ayer, como dice acá Nacho, no esperaba que me corearan, pero me sorprendió gratamente. 3:35 de la mañana, para ser exacto, me llega un mensaje
era el ciberlunes, no sé qué, era abogada. Y digo, y me, en un momento dije, es para saludarme. Me acuesto, la verdad me cuesta dormir mucho, yo no duermo casi muy pocas horas, y cuando me suena el teléfono, gente amiga que me llaman para saludar, Marito La Marañada, que nombramos hoy, una persona que
Nico
me
Barreto.
Quiere, Nico Barreto, gente de acá de Cuali, gente que nos quiere mucho, que la verdad que
bueno, mucha emoción justa en el año, es decir, muchas cosas que tuviste que pasar, y
las cosas que tiene el indio, increíble.
No, casi tan mala la máscara como el traje cuando
y lo otro es, Nacho, para mejorar esto, pero un pesito para mejorar esto.
Lo otro es que le hice disparate a Karen en mi nombre. Es decir, eso es lo peor, es decir, ya me ha pasado que se pone la máscara y le hice disparate, y después ella, yo no sé si cree que soy yo el que le estoy diciendo eso disparate.
La foto, pero no sabes qué te iba a decir. Nada, te felicito. Estamos muy bien. Hay que armar el cuadro. Yo ya hablé con un ex.
Dale, Peñarol, que no tenemos que ir.
Un ex Peñarol que no viene, vuelve. Que va a sacudir el mercado.
¿Quién es? Adelante, algo.
Rotundo, empieza con P y termina con el Pato Sánchez. Muchachos, gracias por la invitación.
Gracias, Nacho. Gracias por venir. Gracias. Al otro día de ser campeón.
Muchas gracias.
Un placer, felicitaciones.
Y por bancar los chistes.
Y por bancar los chistes.
Sí, yo me hace mucho bien. Se lo he dicho más una vez. A veces voy.
Pero cuando perdés está bien, porque viste que está más sensible cuando perdés.
Lo que pasa es que yo cuando pierdo en el cargo de presidente, solo te tenés que desconectar.
Claro.
Y dejar que pasen 72 horas desconectado. Y si consumís, estás en el horno, porque te llenas de odio y no pensás con claridad. Entonces, celular en modo avión, serie, a laburar el otro día temprano, a hablar con los jugadores, intentar levantarla y que pase rápido. Y después ya sabés que a los 15 días la pelota vuelve a entrar y vuelve a ser Gardel, como también a los 15 días vuelve a salir y volvés a ser el diablo.
Doctor, sé que está por ahí el doctor. No. Solo un concepto de Nacho Rubio.
Desastre.
¿Lo quiere?
Te tengo un asco tremendo, Nacho Rubio. Cibermono, ciberbarra, es un desastre. Un desastre lo de Peñarol, ¿no? Porque hay que replantearse lo de Aguirre, ¿no?
Sí, parece, lo van a sacar la pata.
Se comió 5 con Botafogo, un desastre lo de Aguirre.
Es la tercera vez que viene y 3 veces campeón uruguayo.
Desastre.
Gracias, doctor. Nacho, gracias,
Vamos arriba y gracias por la invitación. Y bueno, y éxito a la figura esta en el carnaval. Que yo creo que después tengo que tener un representante que le pida derecho a autor o algo, ¿no?
Obvio. Sope tiene que ir.
No, el que está facturando conmigo.
Por eso, Sope tiene que ir.
Nada, no invito a un asado, porque yo digo, no me convierto. No, pide todo. Todo es una cosa.
Siempre
es un
pobre, pero siempre de arriba, ¿no?
¿Qué pasa? Acá chiquitito bombón.
Bueno, se viene fácil de viajar, se está contento el sapo ahí, gran mancha también.
Papito.
Nos vamos, gracias Nacho, vuelta.
Por favor,
hasta mañana.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.